Las 3 y 3. Ya promediando la semana, como decimos siempre los días miércoles, no mitad de semana, promediamos la semana. Edición del miércoles 5 de julio del año 2023, semana número 27. Y ahora, vivo, directo, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos temas del día. Cumbre del Mercosur, Alberto Fernández y Lula apostarán por reducir las asimetrías del bloque regional. El presidente argentino encabezó la 62ª reunión del Consejo de Mercado Común y cumbre de jefes y jefas del Estado del Mercosur y Estados Asociados en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, por primera vez desde 2019. Al cierre del encuentro, Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia pro tempore del bloque regional y otro de los ejes que analizaron fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Justamente Alberto Fernández señaló que nadie puede condenarnos a ser proveedores de la materia prima que otros industrializan. El presidente Alberto Fernández exhortó a sus pares del Mercosur reunidos en Puerto Iguazú a integrarse al mundo, no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados, y dijo que aspira a que las negociaciones en marcha con la Unión Europea arrojen resultados equilibrados para todas las partes. Hablo de ser parte del mundo global, con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan. Nadie puede condenarnos a ser los proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes, advirtió el jefe de Estado argentino en su discurso frente a los presidentes del Mercado Común del Sur. Subrayó además Alberto que el destino del Mercosur es ser parte del mundo global con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan. Reiteramos, el presidente traspasó la presidencia pro tempore del Mercosur a Luis Ignacio Lula da Silva, destacando el enorme cariño y profunda admiración por su par de Brasil, Lula da Silva, al pasarle a Alberto la presidencia pro tempore del Mercosur, reunido en Puerto Iguazú, y recordó que el líder del PT fue víctima de la persecución y de la injusticia. Además, convocó a los países integrantes a ocupar los espacios de diálogo y a defender la autodeterminación de los pueblos. Lo habíamos anticipado en el día de ayer. Estuvo Sergio Massa también en la cumbre de jefes y de ministros de Economía del Mercosur, pero también se reunió con el gobernador misionero Oscar Herrera Aguad y con su sucesor en el cargo, Hugo Pasalacqua, en un acto en el que decíamos habían sellado el acompañamiento del oficialista Frente para la Concordia a la fórmula que el ministro comparte con el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Dijo Sergio Massa: somos la patria porque miramos federalmente cuando algunos solo la miran desde Buenos Aires. Somos la patria porque estamos convencidos de que tener nuestra moneda es soberanía. Somos la patria porque creemos en la educación pública, en la igualdad de oportunidades. Destacó Massa frente a un auditorio compuesto por dirigentes y candidatos misioneros que acompañarán su candidatura. En diálogo con Panorama Nacional habló Gabriel Fuchs, el subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, reflexionando sobre los ejes que serán abordados en el marco del encuentro regional. La reunión de los presidentes fue importantísima, enfatizó Fuchs. La integración es imparable, no hay manera de tirarla para atrás. Habló Eduardo Valdés en diálogo con Radio Nacional Santo Tomé. Señaló que encontramos una fórmula que permite abrirnos un poco más a la sociedad. El legislador sobre los candidatos de Unión por la Patria sostuvo que Massa Rossi me pareció una fórmula de unidad, y luego agregó: uno lo siente cuando habla con gente que no vota normalmente al frente de todos y que ha sorprendido positivamente porque encontraron una fórmula que permite abrirse más a la sociedad, reiteró Eduardo Valdés. Juan Miguel Nocetti señaló que el gasoducto es una obra monstruosa que permitirá tener gas a disposición. Juan Manuel Nocetti destacó que en tan solo 8 meses se logró construir el gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá tener gas a disposición para todos los argentinos y las argentinas. La obra ya proyecta su ampliación para seguir reduciendo el déficit de gas y poder proyectar exportaciones a futuro. Volviendo al tema político, Massa se reúne con gobernadores de Unión por la Patria por la campaña. El ministro de Economía y precandidato por el oficialismo buscará este miércoles avanzar en el diseño de la estrategia electoral. Estará acompañado por el ministro coordinador, jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, y el ministro del Interior y precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Guado de Pedro. El encuentro está pautado para hoy a las 13 en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones, ubicada en San Martín 871, donde Massa, Rossi, de Pedro y los gobernadores peronistas y de fuerzas aliadas se reunirán con una agenda basada en la cuestión electoral, ya que el precandidato a presidente por Unión por la Patria tiene en agenda visitar esas provincias. Uno de los temas a definir entre Massa, su equipo de campaña y los mandatarios provinciales es si se respetará la consigna de dedicarse full time a la gestión de lunes a viernes y luego dedicar los fines de semana para participar de actos proselitistas. Se vienen unas PASO récord, son el doble que en 2015. Son 27 fórmulas confirmadas para presidente y vicepresidente. La Justicia Electoral Nacional oficializó las candidaturas para el próximo 13 de agosto, tras cumplir el plazo el sábado pasado, y se registraron 13 listas más que las contabilizadas en las primarias del año 2015. El 13 de julio se reunirá el Consejo del Salario para actualizar el haber mínimo. El Ministerio de Trabajo, que encabeza Raquel Kelly Olmos, convocó para el 13 de julio próximo a sindicalistas y empresarios a discutir una nueva actualización del haber mínimo vital y móvil y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, informó la cartera laboral. El Ministerio convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil a deliberar en sesión ordinaria a partir de las 16 del jueves próximo 13 de manera virtual, luego de la cual sindicalistas y empresarios discutirán en una segunda reunión los montos de ese ingreso y de esas prestaciones, según lo determina el artículo 135 de la ley 24.003 y sus modificatorias, indicó el Ministerio. El candidato de la oposición, Larreta, apuesta al recorte, prometió terminar con los privilegios y anuncia un ajuste. El precandidato de Juntos por el Cambio anunció que si accede a la presidencia reducirá los cargos políticos a la mitad y el número de ministerios para terminar con un Estado elefante. Larreta hizo el anuncio desde el monasterio Nuestra Señora de Fátima de General Rodríguez, donde en 2016 fue detenido el ex secretario de Obras Públicas José López cuando trataba de ocultar bolsos con 9 millones de dólares, hecho por el que fue condenado por enriquecimiento ilícito. Eso quedó en la memoria de todos, según Larreta, como símbolo, según Larreta, de la corrupción kirchnerista, según Larreta, que quería ir por todo de manera obscena, descaradamente, con dirigentes que se creían por encima de los argentinos, según dijo Larreta, y que fue rescatado por la agencia de noticias Telam. Él habla de la corrupción kirchnerista, pero no de la grandiosa corrupción y espionaje macrista. Parece que se olvidó Larreta que él fue espiado por el propio presidente Macri. Mala memoria del intendente Larreta. En Jujuy piden que los concejales de San Salvador se pronuncien sobre la reforma constitucional de Morales. Integrantes de organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas de Jujuy presentaron un petitorio al Consejo Deliberante de la capital provincial para que el cuerpo de concejales se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución puesta en vigencia en la provincia. Los referentes de la denominada multisectorial también solicitaron hacer uso de la 13ª banca del Parlamento local para argumentar su rechazo de los 66 artículos de la Carta Magna Jujeña. Quiero comentarles a este respecto que el pueblo jujeño sigue en las calles y está exigiendo que los concejales representen verdaderamente la voluntad popular. Ya salieron ordenanzas de rechazo a la reforma constitucional en Palpalá, Humahuaca, Abrapampa, La Quiaca, El Molulo, El Aguilar, Tres Cruces y Puesto del Marqués. Y se está reclamando en Tilcara, Maimará, Uquía, Guacalera, Purmamarca y, como decimos hace un rato, en San Salvador de Jujuy. Volviendo a Puerto Iguazú, habló Lula calificando de inaceptable la exigencia de la Unión Europea. El presidente brasileño se comprometió a concluir el acuerdo de libre comercio durante su presidencia pro tempore, pero acusó a los países ricos de no haber cumplido ninguno de los acuerdos ambientales de las últimas décadas. La calle Pou, en tanto, se abstuvo sin la firma de Uruguay. El Mercosur suscribió un documento final. Los presidentes renovaron el compromiso del Mercosur con el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y resaltaron la importancia de la agenda económica, comercial, social y cultural del bloque para el beneficio de sus ciudadanas y ciudadanos. Se lee en el documento final que suscribieron Alberto Fernández, Lula da Silva y Abdo Benítez. En el encuentro en Iguazú, Massa mantuvo un encuentro con Lula, la calle Pou y Santi Peña. El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, mantuvo un encuentro informal con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, su par de Uruguay Luis Lacalle Pou y el electo de Paraguay Santi Peña en el marco de la cumbre del Mercosur que se desarrolló en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. En el salón VIP del Gran Hotel Meliá, ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú y con las cataratas de fondo, Massa y Lula dialogaron en un encuentro distendido del que también participó el canciller Santiago Cafiero. Hablaron, entre otros temas, del acuerdo para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social financie a las empresas que participan en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Además, Lula invitó a Massa a visitar Brasil como precandidato presidencial. Allanamiento, un gerente de Molinos Río de la Plata durante la dictadura genocida fue detenido por crímenes de lesa humanidad. El director general y jefe de personal de Molinos Río de la Plata durante la dictadura militar genocida, Emilio Parodi, fue detenido tras una orden dictada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en una causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores, informaron fuentes vinculadas con la defensa de los derechos humanos. Kreplak, titular del juzgado número 3 de La Plata, ordenó la detención de Parodi, quien fue aprehendido durante un allanamiento realizado en su casa ubicada en la ciudad bonaerense de Olivos. Femicidio de Cecilia Strzyzowski. César Sena y los cuatro imputados por encubrimiento apelaron las prisiones preventivas. El joven de 19 años es considerado el autor del homicidio agravado por el vínculo y por el concurso premeditado de dos o más personas, junto a sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Informe del INDEC, la producción minera creció un 7,8% en mayo. El índice de producción industrial minero creció durante mayo 7,8% en relación a igual mes del año pasado, informó el INDEC al dar a conocer el primer reporte de este tipo. De esta manera, en el acumulado del año registró un avance del 10,7% a pesar de que la actividad del sector en el quinto mes se ubicó 0,6% por debajo de la de abril, informó el organismo. La unidad piquetera acampa frente a Desarrollo Social sin límite de tiempo. Reclaman alimento para comedores. Las organizaciones sociales de izquierda agrupadas en la unidad piquetera anunciaron que mantendrán el acampe sobre la avenida 9 de Julio sin límite de tiempo, tras una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, luego de una jornada nacional de protesta con cortes en diversos puntos del país en reclamo de un aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores comunitarios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que la derecha tiene muchos candidatos, pero ninguna propuesta. Al hablar con el periodismo luego de inaugurar obra de remodelación y ampliación del polo judicial Avellaneda-Lanús, Kicillof sostuvo además que la campaña del oficialismo no es solamente la gestión, sino también todo lo que se hizo y que aún queda por mostrar e inaugurar. La información deportiva, fútbol, pasión nacional. Lautaro Villamor.
Fútbol argentino, primera división, fecha 23. Vélez venció 1-0 a Lanús en condición de visitante con gol de Bou. El Fortín cortó una racha de 7 partidos sin victorias como visitante, mientras que el equipo de Kudelka llevaba 7 sin caer. Última derrota como local había sido en marzo ante River. Copa Libertadores, en Luque, Paraguay, se celebrará el sorteo de los octavos de final, en el cual, por supuesto, va a quedar conformado el cruce de dicha instancia, como así también el cuadro definitivo rumbo a la gran final, que se va a disputar en el estadio brasileño Río de Janeiro, en el Maracaná. Entre otras posibilidades, River-Boca, Boca-River. Además, se van a sortear los octavos de final. Hoy, fecha 23, primera división, transmisión de la radio pública, Racing San Lorenzo a las 19:30, Eladio Rey y Daniel Cascioli, 21:30, River, Colón, Jorge Godoy, Santiago Lucía. Además, vamos a estar siguiendo de cerca la suerte de los argentinos en Wimbledon. Gran partido y victoria de Tomás Echeverry, remontada fenomenal, verdaderamente, Claudio. Y después, un episodio insólito, echaron a un futbolista de la primera B por orinar.
Exactamente, bueno, vamos a hablar de eso también, ¿eh?
Argentino de Merlo.
En un ratito nada más, ¿eh? 3:21 de la mañana, vamos con las noticias del mundo. Tiroteo en Filadelfia. Revelaron que quien mató a tiros a 5 personas es simpatizante de Black Lives Matter. La persona que asesinó el lunes por la noche a balazos a 5 personas en Filadelfia es activista del movimiento antirracista Black Lives Matter, al que expresaba su apoyo con asiduidad en las redes sociales, informó la prensa local e internacional. El tirador fue identificado como Kim Brady Carricker, de 40 años, y medios de los Estados Unidos, entre ellos el New York Post, señalan que publicó muchas fotos vestido de mujer. De hecho, algunos medios lo presentaron como un hombre y otros como una mujer transgénero. El atacante disparó indiscriminadamente el lunes por la noche a personas con un rifle de asalto, dejando 5 muertos y otras 4 personas heridas. La corte brasileña suspendió definitivamente la política de armas de Bolsonaro. La decisión limita la compra de armas a las personas que demuestren la necesidad de usarlas, mantiene la edad mínima de compra en 18 años y también la facultad de la Policía Federal de autorizar o no esas compras. Sobre el conflicto palestino-israelí, Argentina, Brasil y México pidieron el cese de las hostilidades. Los tres países instaron a todas las partes involucradas a cesar inmediatamente las hostilidades a fin de evitar que se intensifique la espiral de violencia que provoque un aumento de víctimas civiles, desplazamientos de población y destrucción de infraestructura urbana. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Es 24 de la mañana y estamos abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de nuestro buque insignia, Radio Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y naturalmente nos escuchás a través de las 104 emisoras de la radio pública AM y FM, diseminadas a lo largo del vasto territorio de nuestro bendito suelo patrio, nuestro territorio bicontinental e insular. También a través de internet, radionacional.com.ar, computadoras, notebooks, netbooks, tablets, y en el celular bajás la aplicación Radio Nacional App. Y hoy con equipo completo, ¿eh? Y la milonga roja, nuestra música, bien ciudadana, bien argentina, bien nacional. Nuestro himno de cada madrugada, de cada mañana, que nos acompaña de manera asidua. ¡Qué cuarteto, mi Dios! Juan Pablo Gallardo, en el piano, Ramiro Boero, en el bandoneón. En el contrabajo, Manuel Gómez. En la batería, Augusto Argañarás. Y detrás de estos grandes artistas, también enormes músicos, talentosos, con una gran capacidad interpretativa, que integran una orquesta maravillosa que acompañó en este disco a este cuarteto. Y mirá cómo Manolo hace sonar el contrabajo, lo hace hablar, ¿eh? Nos invita a disfrutar de este momento musical en el comienzo de nuestra emisión nacional, bien federal. La orquesta de cuerdas, El Vino Bardaro. ¡Vamos, vamos a tronar las cuerdas! ¡Ahí va! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y bueno, ya la voy a presentar, pero no necesita presentación, porque viene laburando todos estos días desde muy tempranito. Hoy con Lautaro Villamor de conductor, en la trama y el desenlace, todo terreno Villamor, pero también es todo terreno ella, quiero decirle, no le achica nada, la tipa está ahí al frente de la trinchera. Sonia Cristina Ferraris, de La Plata al Mundo, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César Orellano. Qué lindo verte, qué lindo escucharte. Bienvenido vos y todos los oyentes y amigos.
Muchas gracias, Sonia. Bienvenida vos también. Aunque ya la bienvenida te la dieron pasada la medianoche. Ya estás re bienvenida.
Sí, re bienvenida. ¿Te trajo la tormenta?
Sí, me trajo la tormenta. Es como llovió esta tarde, por Dios.
Dios.
Pero era agua, pero era aguazos, verdaderos baldazos de agua eran desde el cielo.
Bueno, para La Plata la tormenta se corrió un poquito más tarde,
¿no? Se corrió un poquito más tarde, ¿no?
Tipo 9 de la
noche. Ah, bastante tarde. Sí, no, Buenos Aires tormentón. Era 6:30 sí. A baldazos limpios, Yo realmente me sorprendí porque salí de casa primero a llevar la ropa al lavadero, volví, y ahí se veía que estaba nublado, estaba pesado, y de repente cuando me fui a merendar, empezó a llover a baldazos. Pero era tremendo, dije, no puede ser. Al final se dio lo de la lluvia, no pensé que era tan temprano. Yo, por lo único que rogaba, digo, bueno, que esto pare cuando tengo que salir cerca de las 12:30 de la noche, 1:20, y paró realmente, no estaba lloviendo. Sí, el cielo era, bueno, había una cerrazón importante, bien encapotado, y daba la impresión que en cualquier momento el cielo explotaba nuevamente, pero no ocurrió nada de ello. Pero llovió muy fuerte en todos los lugares del conurbano y en la ciudad de Buenos Aires de una manera tremenda. Se vio la secuela de lo que fue la lluvia, que creo que va a proseguir, ¿no? Tengo entendido.
Según el pronóstico, tenemos durante la madrugada algunas lluvias anunciadas, pero aparentemente hacia la tarde y hacia la noche también. Se habla de tormentas aisladas.
Hoy tengo que ir a Kinesio, espero que no llueva tanto, por lo menos que no llueva tanto en esa hora. Después cuando vuelva, que haga lo que quiera. El tiempo, que haga lo que quiera. Pobre gente también que sale muchas veces del laburo a las 7 de la tarde, ¿no? Comerse esa lluvia.
Llueva a la hora que llueva, a alguien siempre va a complicar.
No, por eso, yo tengo que hacerme responsable que no tengo impermeable, que no tengo paraguas, entonces me la banco con lo que tengo. Soy un vago porque como he perdido tantos paraguas en mi vida, no he decidido no comprar nunca más un paraguas, pero me voy a tener que comprar un impermeable porque no puedo vivir así, sin impermeable. Porque esta campera es muy bonita, como la ve, bien abrigada, todo, pero no es impermeable. Te mojás y te mojás. Así que llovió en un momento muy fuerte, después paró, aproveché, me fui a una casa donde hacen rica comida, compré comida para la noche, me cansé de ver los programas periodísticos, entonces me puse a ver series, un poquito para aislarme un poco de la realidad, que no me aíslo nunca, porque después también hablé con un amigo largamente de política, y llega un momento que decía, bueno, paremos un poco la pelota, vamos a ver alguna serie y nos dispersamos un poco. No viene mal mirar una serie, o no ver tele directamente. A veces tranquiliza no ver tele, en serio lo digo, es una manera de desestresarse no viendo tele, porque si seguís viendo los mismos programas que versan sobre lo mismo y siguen con los mismos debates y todo, llega un momento que la cabeza se te explota. Entonces, bueno, hay que parar un poquito con eso también. No por eso dejar de preocuparnos por lo que ocurre en el país y en el mundo. No nos dejamos de preocupar. Al contrario, nos ocupa y nos preocupa. Particularmente lo que está pasando en Jujuy, que ayer por redes sociales una mujer hizo una denuncia fuertísima, donde sigue la represión, donde sigue habiendo detenidos, donde hay gente desaparecida, es decir, detienen a gente y no se sabe a dónde los alojan, entonces está desaparecida por varios días, la gente vive con miedo. Hoy escuchaba el testimonio de una señora que de pronto tenía cosas para, es decir, comida para llevarle a otra gente necesitada y no la lleva por temor a que la policía la prese. Es decir, se está viviendo un clima de terror en Jujuy. Esto hay que decirlo. Es un clima de terror el imperante. No voy a poner el testimonio. Hoy le hice cortar a Gastón el testimonio de esta mujer, pero no lo voy a poner, porque es un testimonio muy duro, donde hay acusaciones muy fuertes, pero bueno, es lo que está sucediendo en Jujuy. Cualquier comparación con la dictadura, no sé si es mera casualidad, pero están viviendo una época de dictadura en Jujuy. Hay una dictadura en Jujuy. Los policías y Morales actúan como si fuera la dictadura, aterrorizando al pueblo. Por eso salen los manifestantes a decirle a cada Consejo Deliberante, muchachos, sesionen, convoquen a una sesión, laburen y rechacen la reforma constitucional de Morales. Pero lo que está pasando en Jujuy es muy, pero muy, pero muy grave. Se están avasallando todos los derechos constitucionales. Y Morales hizo una constitución que retrasó a su provincia 400 años atrás. Quitando derechos sociales, bueno, aterrorizando a la gente, bueno, en fin. Donde la protesta y los cortes de ruta para Morales constituyen, ¿no?, o configuran un delito para Morales, para el megalómano de Morales, para el dictador Morales, que es el candidato, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, dicho sea de paso. Madre querida, estos tipos se dicen radicales, ¿no? Pues Morales es radical. Bueno, la verdad que han perdido ya toda la noción de lo que es ser radical. Justamente el radicalismo nació a fines del siglo XIX para combatir lo que era la oligarquía vacuna de aquella época, para combatir los privilegios de la sociedad de aquella época, o de los más ricos de aquella época. Para eso nació la Unión Cívica Radical, como movimiento nacional y popular liderados por Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen, que el 3 de julio pasado se cumplieron 90 años de la muerte del caudillo radical Hipólito Yrigoyen. Parece que los radicales de ahora se han olvidado del legado de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen. Se han olvidado totalmente y se han sumido a lo peor de la oligarquía, a lo peor del poder concentrado en la Argentina. El poder concentrado son los medios hegemónicos, las empresas hegemónicas como Molinos Río de la Plata, Techint, Ledesma, que han sido además secuaces, muchos de ellos, muchos empresarios, han sido secuaces de la dictadura genocida. Así está la provincia de Jujuy, la gente viviendo aterrorizada y con miedo. 3:35, ¿cómo vamos, Sonia? Hoy tenemos equipo completo.
Sí, súper, hiper archi completo. Te cuento por qué. Nos está poniendo en el aire Gabriel Zeri en esta primera parte, claro, nos opera técnicamente hasta las 4. En el control central nos supervisan en trío Juan Carlos Díaz, Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera.
Muy bien.
Nos coordinan y producen en dúo Nicolás Troyer y Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor, el chico todoterreno, en esta ocasión será el encargado de nuestro suplemento deportivo. Ha editado y compaginado todo el material que ha llegado de cada una de nuestras emisoras en el país. Como siempre, David Eskenazi y junto a Daniel Fusillo musicalizamos el Diario Nacional.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Tu día bien, más allá de la lluvia?
Me duele un poco el brazo, Orellano.
Debe ser la humedad.
No, además, me fui a dar la tercera dosis de aquella doble bacteriana, ¿no?
Que
arranqué el año pasado, la antitetánica.
¿Vio? Bien, bien. El año pasado, tres dosis la antitetánica.
Exacto, porque cuando se me escapó mi gato Diego, el parrandero,
claro,
estuvo un mes y medio, vaya uno a saber dónde, ¿no? Cuando volvió, claro, estaba tan nervioso y todo que cuando lo fui a agarrar me rasguñó, me mordió.
Cierto, me había olvidado ese detalle.
Y bueno, la sugerencia fue aplicarme la vacuna.
¿Y recién la tercera te la dije ahora?
Claro, porque fue en junio del año pasado.
Ah, mira.
Me dieron la primera dosis, julio la segunda. Y en julio de este año, que era un año después, la tercera dosis.
Ah, mira vos.
Así que fui ayer y me quedó el brazo. Pero
ay, te duele. No, la humedad tiene mucho que ver también.
Sí, así que ya estoy inmunizada por 10 años.
Por 10 años. Bueno, espero que se te pase mañana el dolor. Por lo menos cuando descanses te levantes.
Sí, no, me costó dormir.
Me imagino.
Del costado izquierdo, pero al margen de eso, todo bien.
Bueno, genial.
Gracias a Dios.
Muy todo bien. Normal. Yo me desperté con dolor de cabeza, oí algo increíble, muy raro. Porque había dormido, pero con un dolor de cabeza muy fuerte que después se me fue pasando. Cuando empecé a movilizarme en la casa, se me fue pasando. Pero igual yo por las dudas me tomé un paracetamol y se me pasó del todo. Pero raro que yo tenga un dolor de cabeza. Y hoy me desperté con dolor de cabeza. No sé si habrá sido un sueño, andar a saber qué pudo haber sido que me hizo despertar de esa manera. Raro, ¿no? Que yo tenga dolor de cabeza, pero bueno, lo padecí un ratito nada más. Nada importante, digamos, nada importante. Después, por lo demás, todo como siempre, ¿no? Los que vivimos a la noche vivimos medio al revés y no tenemos el tiempo suficiente de hacer todas las cosas que necesitamos hacer. Así que ya dije que el jueves voy a ser medio Sonia, le decía recién a Gastón, como el jueves tengo que hacer cosas, me voy a quedar levantado un poquito. Y como no va a venir la mujer a limpiarme el jueves, va a venir el viernes, aprovecho a acostarme tarde ese día, total, después le pego hasta la hora que sea la tarde. Y chaval, a miércoles. Me quiero quedar porque tengo que hacer cosas en el banco, que no las puedo hacer porque me levanto tarde, me levanto a las 3, justo cierro el banco a las 3. Entonces, bueno, hay horarios que, bueno, el jueves tendré que hacer eso. Haré estilo Sonia, modo Sonia, me quedaré despierto hasta el mediodía para ir al banco a las 10 de la mañana.
Seguir de largo.
Sí, seguir de largo, como hace Sonia los días viernes para reacomodar su sueño. Ella hace eso y claro, le da resultado. Hay que bancarse, ¿eh? Porque Sonia se queda hasta las 3, 4 de la tarde, después se acuesta un ratito y después se levanta.
Un siestín y después arranco de vuelta.
Un siestín de 2 horas, ¿no?
Sí, claro, sí. Imagínate, si no, me pongo el despertador y todo, ¿no? Porque si no, sigo derecho.
Sí, dormí 2 horas.
Pero aprovecho la mañana, como decías vos, para hacer algún trámite en el banco, para ir a algún negocio que atienden hasta las 2 de la tarde o para limpiar, básicamente.
Claro, y es lo que me está faltando. Y además los bancos acá van a las 10 de la mañana, porque cuando estaba en Córdoba no era tan grave, porque se abría a las 8 de la mañana los bancos. Entonces, ahí me la bancaba mejor. Pero acá a las 10 de la mañana, la verdad que cuando llego a casa me dan ganas. Hoy me pasó que me tiré un ratito y después dije, no, me baño así me duermo. Y fue lo que hice. Pero hay a veces que me agarra esas cosas de tirarme en la cama. Digo, me tiro media hora, me levanto y me baño. Y a veces, qué miércoles, me quedo dormido 2 o 3 horas y después me levanto y me baño igual. Soy tremendo, tremendo. Bueno, 3:39 de la mañana. Vamos a contarle a la gente cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, queridísima Sonia.
Tenemos el cielo cubierto, hay neblina que reduce la visibilidad en algunos sectores de la ciudad, 18 grados la temperatura, 93% la humedad, y justamente estamos rozando la máxima pronosticada para hoy, que es de 18 grados. Se habla de probabilidad de tormentas, algunas aisladas durante la madrugada, y después lluvias y tormentas aisladas a partir de la tarde y la noche de hoy. Claudio, saludamos, por un lado, a todos los catamarqueños.
Muy bien.
Sí, porque hoy se cumplen 340 años de la fundación definitiva de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por el gobernador tucumano Fernando de Mendoza Mate de Luna, allá por 1683. Y además, en la provincia de Buenos Aires, hoy se cumple el aniversario número 113 de la fundación de la ciudad de Deró. Así que a todos los deroenses, un abrazo bien fuerte allí en el centro oeste de la provincia.
Vamos Deró todavía, Bueno, quiero agradecerle a Pocas Pulgas, a Ani de Ingeniero Nogués, que ayer nos escribió. Dice, escucharlos levanta el ánimo, saber que el pueblo no está solo, dice Ani, saber que el pueblo no está solo en la lucha por derechos y soberanía. Son nuestra voz. Muchísimas gracias. Y Fernanda Kass, en realidad nos dice genios, que escriben por Twitter. Yo a veces leo el Twitter y a veces no lo leo. Bueno, lo estuve leyendo cuando me levanté esta tarde, me encontré con estos mensajes. Agradecidos a Pocas Pulgas, a Ani de Ingeniero Nogués y a Fernanda, a Fer Kass, 19, Fernanda K, se identifica como Fernanda K, que nos dice genios. Así que tanto a vos como a mí, Sonia. Bueno, muy bien, 3:41 de la mañana, agradecido por estos mimos de parte de toda la audiencia, de estos amigos que permanentemente están pendientes y acompañándonos en el Diario Nacional. Bueno, habló el presidente Alberto Fernández, traspasó la presidencia pro tempore del Mercosur a Lula, destacó el enorme cariño y profunda admiración por su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al pasarle la presidencia pro tempore del Mercosur reunido en Puerto Iguazú, recordando que el líder del PT, hoy presidente del Brasil, fue víctima de la persecución y de la injusticia. Esto decía Alberto Fernández.
Para la Argentina y para mí personalmente, es un inmenso honor traspasar la presidencia pro tempore del Mercosur a la hermana República Federativa del Brasil. En esta ocasión, quiero destacar que le entrego el simbólico martillo del Mercosur a un gran presidente, a un amigo querido, a un amigo querido por todos los argentinos y argentinas, Luis Ignacio Lula da Silva. Sé, querido amigo, que en tus manos está la responsabilidad de conducir este tiempo del Mercosur con la convicción y la lucidez política que siempre te he reconocido y que siempre te ha caracterizado. Quiero que sepas, querido amigo, que tus desafíos son nuestros desafíos. Tus decisiones son nuestras decisiones. Y voy a acompañarte con tu coraje en la conducción del Mercosur en este próximo semestre del 2023. Este es tu martillo.
Hay que martearlo.
Pedro, yo el martillo.
La palabra del presidente Alberto Fernández traspasando la presidencia pro tempore del Mercosur a Lula. Además, el presidente argentino exhortó en la cumbre del Mercosur a integrarse al mundo, no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados. Alberto pidió dar valor al Mercosur. No pueden condenarnos a ser proveedores de materias primas, sentenció el presidente de la República Argentina.
El mundo desarrollado ya ha experimentado las consecuencias de sus divisiones. Tomemos esa experiencia ajena para no experimentar el dolor que la división produce. Como bien decía Perón, la experiencia en carne propia es el maestro de los tontos. El Mercosur es sin duda alguna, el proceso de integración más sólido que la América del Sur ha desplegado. Una unión que ha evitado que se consoliden corrientes antagónicas entre nuestros intereses. Hemos logrado tener intereses permanentes y son esos intereses los que debemos preservar en favor de nuestros pueblos. Fue justamente hacia fines del año pasado cuando los argentinos sentimos la severidad de la crisis climática. Hoy sobrellevamos los efectos de la sequía más grave de los últimos 100 años. Uruguay está hoy sufriendo esos efectos y temiendo por su provisión de agua potable. Este shock climático acentuó las fragilidades de nuestra economía, ya afectada por la calamidad de una deuda irresponsablemente pedida por un gobierno argentino e irresponsablemente otorgada por el Fondo Monetario Internacional. Siempre les agradeceré el acompañamiento que nos han brindado en el marco de una arquitectura financiera internacional muy injusta que preserva las desigualdades en lugar de socorrer a los pueblos en momentos de estrés como el que atravesamos. Nadie puede condenarnos a ser proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes. Una visión que no haga la dimensión de lo que aquí digo podría inducir a algunos a pensar que de ese modo no alcanzaremos los estándares de libre comercio que algunos socios pretenden. Nosotros buscamos acceder al libre comercio que el mundo central pregona, apostando al desarrollo industrial. No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así podemos ser protagonistas del futuro. De lo contrario, seguiremos perfeccionando la tremenda desigualdad que hoy posterga a nuestros pueblos. La Argentina estima que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad. Creemos que la profundización del vínculo entre ambas regiones es una acción política importante en un contexto internacional de conflicto e incertidumbre creciente. El acuerdo también significa una oportunidad para concretar en el marco de la reconfiguración de los mapas productivos, de nuevas tecnologías y nuevos empleos que suponen las nuevas cadenas de valor. Aspiramos a que las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández exhortando en la cumbre del Mercosur a integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de los productos elaborados. 3:46 de la mañana. Bonito, Marcelo Rodríguez Gillespie junto al gran Willy Crook, que se cumplió un aniversario de su partida hace 2 años. El genial bajista Willy Crook nos acompaña en esta parte del Diario Nacional. Escuchamos a Sonia atentamente.
Vamos a pasear por el país, Claudio César, como hacemos habitualmente a nuestro diario. Nos vamos a Salta. Por aquí el cielo está despejado, la temperatura es de 9 grados, 87% la humedad. Para hoy se habla de una máxima de 25 grados por Salta, con cielo parcialmente nublado. En Mar del Plata el cielo está despejado, 13 grados una décima la temperatura, 90% la humedad. Para hoy se espera cielo mayormente nublado con una máxima de 14 grados. Y en San Luis, ahora, también el cielo está despejado. 16 grados, tres décimas la temperatura máxima para hoy con algunas lloviznas. Durante la mañana, 19 grados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo nublado, 18 grados la actual, 93% la humedad, decíamos 18 la máxima prevista para hoy con lluvias. A partir de la tarde, mañana jueves arrancamos con tormentas, mínima 13, máxima 16 grados, y para el viernes cielo mayormente nublado con una mínima de 11 grados y una máxima de 16.
Bueno, vamos a los primeros mensajes de nuestra audiencia que llegan a través del chat nacional.
Buenas madrunoches, acá la luna llena se hace pedazos sobre las cumbres de los cerros nevados. Qué linda postal. Las escucho con un buen café bien cargado con miel, jengibre y chocolate rallado. Qué buena combinación.
Qué rico.
Yo me pregunto, si es inconstitucional, ¿por qué no puede intervenir el gobierno nacional en Jujuy? Les escribe Ricardo, el cocinero neuquino, el hombre de Villa Langostura, allí cantando presente en esta madrugada.
Un abrazo para Ricardo.
Mario de San Luis, por aquí, nos dice: saludos amigos del Diario Nacional, es un gusto saludarlos. Que tengan un buen programa con la frase de hoy: la noche se acerca para envolverte en su regazo. Déjate llevar por la más linda de sus melodías, que al oírla te haga soñar. Beso grande, gracias Mario, muy poético hoy. Muy queridos Sonia y Claudio, muy pero muy feliz madrunoche del miércoles con 14 grados de temperatura y cielo despejado, luego de tener una máxima de 27 por la tarde. Circular con precaución en el camino de las altas cumbres, nos dice nuestro queridísimo Héctor Eduardo, el amigo desde atrás de las sierras, ¿eh? Allí en Villa Dolores, muchísimas gracias. Claudio escribe desde Salta, también por aquí. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, soy Luis, el camionero de Mar del Plata, viajando de Buenos Aires a Comodoro, esperando a los compañeros de ruta como todas las noches, son una gran compañía, noche fresquita pero linda para viajar, espero a mis dos zorzales, abrazo, buena ruta, querido Luis, un gusto como siempre acompañarte. Hola Sonia, buen día, que tengas una linda madrunoche junto a Claudio, gracias por acompañarme, besos. Y si puede ser algo por la Delio Valdés, pedazo de papel, pero cómo que no, por favor, que van a estar finalmente, espero que el tiempo acompañe, ¿eh? El próximo sábado ha sido reprogramado y reprogramado la presentación de la Delio Valdés en Ensenada, ¿no? Para celebrar
muy bien.
El aniversario de la localidad,
muy así bien,
que
muy bien, muy
el
bien.
Próximo sábado, 8 de julio.
Y tengo entendido que Black, particularmente Black, como solista va a estar actuando en Pista Urbana.
Mira vos.
Dentro de poco tiempo, creo que después del 20 de julio. Después voy a dar detalles dónde está, va a estar Black, porque va a estar acompañado por grandes músicos ahí en ese lugar maravilloso que es Pista Urbana, ¿eh?
Bueno, vamos a programar la Delio Valdés entonces para Carlos de Garín. Besos. Buena madrugada, chicos. Los escucho. Nuestro queridísimo Emilio de Luján, allí en la provincia de San Luis. También nos está escuchando Adrián por aquí y uno más. Alejandro, de Puerto Iguazú, en Misiones. Hola, querida Sonia, querido Claudio, aquí preparado para escucharlos. Espero que estén muy bien. Abrazo fuerte para todas y para todos. Ale, también un beso grande para vos.
Bueno, muy bien, ¿eh? Que agradecido a toda la audiencia que se comunica con nuestro Diario Nacional a esta hora de la madrugada, ¿eh? En la madrugada profunda, están bien despiertos, bien informados y bien acompañados, ¿eh? Es recíproco, nosotros también nos sentimos bien acompañados por ellos, por ellas y por ellas. Bueno, muy bien, 3:51, se viene el Sulky de Sonia.
Nos quedamos cerquita, Claudio. Ella nació en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, creció influenciada, ¿no?, por una familia en la cual la música siempre estuvo presente. Su padre, cantor de tangos, su abuelo, violinista. Ella estudió piano desde muy pequeña y por esos años su madre, que había nacido en Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, le acercaba partituras de zambas y chacareras, por eso se volcó al folclore. Así que si les parece, para abrir musicalmente hablando nuestro diario de hoy, disfrutemos de Edith Rossetti con esta maravillosa obra de Armando Tejada Gómez y Gustavo Leguizamón, La Zamba del Laurel.
Yeah. debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, del río, en lo verde laurel de tus ojos, y el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Tu piel bajo un sol de muchacha y aroma, déjame el nombre.
Todo el año nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. RAC.
Hola, soy Luz González, cantante de la banda Stratus de Resistencia, Chaco. Hacemos jazz y bossa fusión. Y ahora que estamos grabando nuestro primer disco, les traemos nuestro tercer sencillo, un samba propio que se llama Cantando Así. Búscanos en Instagram, estamos como @stratusband_. Un abrazo.
Ranking argentino de canciones.
Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Ya estamos ahí, ¿eh?, en la primera hora del Diario Nacional. Vamos a hacer una pausita para las noticias de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Justicia investiga si participaron más personas del crimen de Joaquín Esperani en La Boulaye. Así lo indicó el abogado de la familia, Raúl Frencia, quien agregó que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que hay muchas cosas que no trascienden. Agregó que si hubiera más implicados, hay que analizar si son menores o mayores de edad, y además afirmó que se está tratando de determinar si el adolescente era víctima de bullying en el colegio al que concurría. El acampe de organizaciones sociales en la 9 de julio fue otro motivo para agitar la interna de Juntos por el Cambio. Los precandidatos a presidentes de la alianza opositora cruzaron acusaciones en torno al uso del espacio público en CABA. Patricia Bullrich afirmó a través de su cuenta de Twitter: "Otro día de caos, la ciudad es tierra de nadie, conmigo esto se acaba". La publicación provocó la reacción del larretismo y Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño, respondió: cuando fue ministra de Seguridad Nacional no se levantaron los piquetes.
Deportes. Hablamos de vóley internacional, hablamos de la selección argentina que sumó un nuevo triunfo y está a nada de hacer historia. El combinado dirigido por Marcelo Méndez dio vuelta el partido ante Serbia, venció 3-1 con parciales de 19-25, 25-16, 25-19 y 25-18 para quedar a un paso de meterse en la etapa final de la National League de Vóley por primera vez en la historia. Tras este choque, Argentina enfrentará el jueves a Alemania, luego en la medianoche del viernes ante la difícil Estados Unidos y el cierre de su participación será ante Irán. La albiceleste tiene una oportunidad única de meterse en los cuartos de final por primera vez desde que se juega con este nuevo formato y para eso deberá terminar entre los 7 mejores equipos ubicados en la tabla. Polonia, además, se clasifica por ser anfitrión del top 8 que se va a jugar entre el 19 y 23 de julio en la ciudad de Gdansk. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, 17 grados 7 décimas la temperatura, humedad 76%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados, humedad 93%, cielo nublado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un la vida de 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi sonia. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
La princesa del tango, allí estaba Rosana Falasca, con uno del año 1935 de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Volver.
Volver, Rosana Falasca. Recién le decía a Sonia que me parecía que Rosana había tenido más de 30, 32 años, pero no, falleció a punto de cumplir 30, ¿no? Tenía 29.
Sí.
Qué pecado,
¿eh? Estaba a 2 meses de cumplir los 30.
Qué pecado, era verdaderamente, no solamente una intérprete bellísima, impecable, sino ella era todo, era distinguida, elegante, creo que era muy alta, tenía un pelo largo hasta la cintura, rubio, hermosa mujer Rosana Falasca, y tronchada su vida por un cáncer, ¿no? Bueno, otro de los pesares, ¿no? Otra de las pérdidas del tango, ¿no? Una actriz fundamental del tango era Rosana Falasca, venía increyendo con un gran futuro y bueno, apareció esa enfermedad maldita que le tronchó la vida trágicamente pero muy joven, ¿eh? Recordándola aquí, en este espacio Tango a Tango, dentro del Diario Nacional, inaugurando ya la segunda hora de nuestro programa, Dalila Cáceres en la operación técnica, y a las 4:07 de la mañana, 4:07 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos promediando la semana y juntos, como siempre, los acompañamos desde el Diario Nacional.
Bueno, no voy a decir nada ni de galocha ni de todo eso antiguo porque ya no se usan más las galochas. Pero sí salí con paraguas, salí con impermeable, ¿está? Con paraguas particularmente, de esos paraguas como la gente, ¿no? No esos que se te doblan con el viento. Por eso yo dejé de comprar paraguas. Había una casa que ya no existe más, no puedo decir total, sobre la calle Sarmiento, casi Paraná, Sticky se llamaba. Vendí unos paraguas impresionantes. Ahí me compré uno, pero espectacular, de color azul, de mango color ébano, si vos querés. Espectacular. Y un día lo perdí en el taxi. Un paraguaso era, ¿eh? De esos paraguas que te cubren bien y cubren dos personas, ¿eh? Lo perdí en el taxi. Entonces me cansé un día, no compro más paraguas la miércoles, pero no me compré más impermeable. Es decir, cuando llueve me la banco. No es así. Así que el próximo objetivo es comprarme un buen impermeable. Lo mismo te digo a vos, prepara tu paraguas, tu impermeable. Hay algunos que tienen, viste, tienen esas mantitas de nylon para cubrirse del agua. Hay gente que se pone en mantitas de nylon, ¿no?
Las de acá, los recitales.
Acá, claro. Bueno, se escuchan en todo el país, pero claro, hay. Yo te diría que de La Pampa para abajo ni se usa el paraguas.
No se usa el paraguas.
No.
Bueno,
Ushuaia, hay lugares que no se usa, no, por el viento.
No, por el viento y porque hay nieve. En ese caso está nevando, es otra historia. Distinto Comodoro, porque Comodoro ayer Sonia hablaba de lluvias y nevadas. Uh-huh. En Comodoro. Bueno, Comodoro es muy especial. En realidad siempre, todos los días hay conferencias de vientos en Comodoro Rivadavia. Es decir, sería raro que en Comodoro no haya viento. ¿Está?
Claro.
Sería raro que en el sur nieva. Y sí, ya pasando, digamos, la región pampeana para el norte, hay posibilidad de lluvia, aunque hubo una gran sequía, ¿eh? Hoy había gente que decía, bienvenida a la lluvia, ¿eh? Bienvenida a la lluvia, pensando en los lugares de sequía. 4:10 de la mañana. Bueno, levántate, miércoles ya. Ah, estamos a mitad de semana, ¿eh? Prepara el té, el café, pegate una buena lavada de orejas. Como dice Amanda se acostumbró, buena pegada de orejas, bien fría, si estás ahí medio cansadeli, que no te podés despertar del todo, buena mojada de orejas, ¿eh? Te mojás bien las orejas y vas a ver cómo despertás. Bueno, si tenés hinchados los ojos, lavate bien la cara también. No es cuestión de ir lagañoso al laburo. Hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. No seas ñañoso, ñañosa, salí, ¿eh? Había un periodista muy conocido, no voy a decir el nombre, pero es muy conocido, ¿eh? Está muy vigente, que no sabía lo que era ñaña. Un día alguien le dijo, no seas ñañoso. ¿Cómo ñañoso? Sí, pues pensaba por nana, no, ñaña. No seas ñañoso, no sabía lo que era ñañoso, mamita querida. ¿Eh? Psicoanalista, además. No sabía lo que era la palabra ñañoso. Ay, madre querida. Ayer Sonia se sorprendió con una palabra que yo dije así suelta, de esas que se me ocurren a mí en el momento, bravata, ¿no?
Claro, no es que me sorprende, lo que pasa es que, claro, a veces en el contexto, venís hablando tan claro, aceleradamente, claro. Y le mandás una de esas, o...
Y me causó gracia.
Claro,
además.
Me causó gracia porque claro. Era una palabra que hacía añares que no escuchaba.
Bravata. Sí, uno se manda las bravatas, ¿no? De todo tipo. Bueno, la querida Sonia te va a decir ahora, a las 4:12, cómo está el tiempo en Buenos Aires, ¿eh?
Está nublado el cielo, la temperatura se mantiene de alguna manera, estamos en 17 grados 4 décimas, 95% de la humedad, hay viento del sur a 3 kilómetros en la hora, 1010.2 hectopascales la presión, y para hoy se anuncian algunas lluvias aisladas a partir de la tarde y tormentas en la noche.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Sonia. Recordamos también las líneas nacionales por las cuales nuestra audiencia se comunica con el programa.
Nuestro WhatsApp, como siempre, los leemos en el 113-870-7485, y para escucharlos, recuerden que contamos con la línea nacional 0810-222-0870.
Lautaro Villamor, señor, lo escucho.
Bueno, tenemos tanta...
Todo terreno, Villamor, quiero decir, hoy conduciendo la trama y el chocolate.
Estuvimos bancándolo al señor Martín Jauregui porque, bueno, tenía algunas nanas, algunas cuestiones de salud.
Bueno, pronta recuperación a Martincito.
Sí, sí, sí.
¿Mañana hace aire nacional?
Mirá, hoy. Calculo que sí, la verdad que no lo sé. Quizás justamente se resguardó para eso.
Claro, se resguardó para el aire nacional.
Para poder estar en el aire nacional, el programa que tiene en la televisión pública de 8 a 9.
No, además digo, no es fácil salir a las 3 de la mañana en una radio, te acostás a las 4 de la mañana y ya para hacer un programa a las 8 de la mañana tenés que estar por lo menos a las 7 de la mañana en el canal.
Claro.
Para maquillarte, para ver lo que van a hacer, lo que no van a hacer, o 6 y media. Así que Jauregui duerme muy poco, dormirá después.
Según cuenta, duerme durante el día.
Sí, claro, debe dormir muy poco.
Hace una cura de sueño durante el día.
Un poco casi nada, te diría, en la madrugada.
En la madrugada casi nada.
Un poco casi nada, claro.
Sí.
Entonces eso también te desgasta mucho. Más si salís 3 de la mañana a un lugar y entras con el programa al aire a las 8 de la mañana, eso te representa ingresar al canal una hora y media antes, por lo menos.
Y sí.
Entre que hablas con la producción y maquillarte, además. Maquillarte y todo lo que conlleva estar frente a una cámara.
Por lo menos, bueno, no se tiene que peinar, ¿no?
Entonces ahí ya... lo bueno de Jauregui, no se tiene que peinar mucho.
Bueno.
Bueno, siempre tiene que usted meter el dedo en la llaga, ¿eh?
No, pero no, si él lleva su pelada con mucha estima.
Con mucho orgullo.
Sí, usa mucha gorra.
Sí, sí.
Usa mucha gorra. Sí, sí. Eso sí. Pero bueno, sí. En definitiva, ¿cuántas cuestiones? Primero, torneo local, ganó Vélez un gran partido ante Lanús, la visita a Lanús en el cumpleaños del técnico, el gallego Méndez, estaba cumpliendo 47 años ayer.
Segundo triunfo de Vélez, ¿no?
Justamente ante Arsenal y ahora ante Lanús, después de que asumiera...
Dos bravas paradas.
Sí.
Digo, por la situación que estaba Vélez, frente a un Arsenal necesitado... Pero Lanús no, Lanús venía bien.
Y Lanús tiene 40 puntos.
Venía bien Lanús, se cayó ahora en estos dos partidos con Frank Kudelka.
Tiene 10 puntos menos que River. Ajá. Sí, de hecho, fíjate la diferencia exacta, por eso me anoté para compartir este número estadístico con la audiencia del Diario Nacional.
Claro.
En el caso del Fortín, hace 7 partidos que no ganaba como visitante.
Claro.
En el caso de Kudelka, hace 7 partidos que no perdía.
Mirá vos.
La última vez que había perdido como local había sido en marzo ante River.
¡Qué bárbaro!
Mirá vos el triunfo que logró con un mérito. Bogo hace mucho que no jugaba.
¡Claro!
Y Sebastián Méndez lo puso. Dicho sea de paso, durante los entrenamientos que tuvo en la Villa Olímpica aparecieron carteles que obviamente habrá hecho alguien vinculado a Unión, muy enojado con Sebastián Méndez.
Con el gallego, sí.
Muy enojados.
Y sí.
Hay que decir algo. Cuando él da la conferencia de prensa, después de ganarle 3-0 a Independiente, ya estaba tomada la decisión. Y dijo que los jugadores lo emocionaron. Y al otro día de la mañana dijo que se iba.
Dios mío.
Y después confesó que el presidente también lo sabía. Los que no lo sabían eran los futbolistas.
Ah, bueno. Ahí viene. Se sintieron traicionados.
Y. Ya sabía.
El presidente de Unión sabía que se iba. Entonces, si había el presidente de Unión, sabía toda la comisión directiva.
Y sí, lógico. Los que no sabían... ¿Cuál es el argumento? Bueno, no le puedes decir a un equipo que salga a jugar y el técnico se va. A mí me suena muy tiro a los pelos.
La verdad, no está bien que Méndez se haya ido en este momento de Unión. Tendría Coincido. Que haber esperado terminar el campeonato.
Coincido.
Eso hubiese sido lo correcto.
Coincido.
Me parece. Es un tipo serio, Méndez.
No, aparte se tironea la relación con Vélez porque la comisión directiva lo fue a buscar, sabiendo que tiene técnico.
Bueno, eso está mal. Lo que hizo Vélez está mal. Lo que hizo el cuerpo de dirigentes de Vélez está mal.
Le voy a contar las transmisiones de hoy en un rato.
Por favor.
Grandes partidos.
Por favor.
Entre ellos Racing San Lorenzo a las 19:30.
Por favor.
Y después, naturalmente, el partido de River ante Colón a las 21:30.
Bueno, muy bien. Tengo un amigo en puerta, porque va a haber una actuación muy importante este fin de semana. A ver de quién se trata. Aló, buen día.
Hola, amigos y amigas de Diario Nacional. Claudio, querido, ¿cómo estás? Acá Ezequiel, de Arbolito. Bueno, pasábamos por acá para dejarles un abrazo y contarles que estamos muy felices de presentar un nuevo disco, el décimo ya, en el camino de arbolito. En este barco se llama, y es un barco que transita tempestades y mareas a lo largo de estos 26 años que estamos tocando, canciones nuevas, y bueno, y toda la felicidad de estar en este camino hermoso de la música y seguir compartiéndola con ustedes. Así que bueno, les queríamos contar eso y que el día sábado 8 de julio vamos a estar presentándolo en Niceto. Es un show ATP, como siempre, como los de Arbolito. Las entradas están por Passline, en inglés se dice ahora. Y nada, los esperamos a todos, a todas. Va a ser una fiesta, va a haber canciones nuevas y viejas canciones para abrazarnos y bailar. Que anden bien, salud.
Tema que le da el título al álbum, el décimo álbum de Arbolito, que van a estar presentándose este sábado 8 ahí en Niceto, en este barco. Arbolito.
Pude caminar, tropezar, dar mil vueltas, carnero. Pude sonreír, pude llorar y así mirar para tuve suerte de dar con quien di, porque las cosas no son porque sí. No sé si es la estrella o es pura locura lo que me trajo hasta aquí. Abrazos, momentos tan lindos, palos y miedos, la mugre del mundo al revés.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Soña, te cuenta cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo nublado, 17 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 95%.
Bueno, muchísimas gracias. Paro de subtes hoy, ¿eh? Recordamos, lo habíamos dicho ayer, pero habíamos tirado un titulito, pero bueno, hoy se lleva a cabo el paro de los subterráneos. Para este miércoles 5, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunció un nuevo paro rotativo de todas las líneas junto al Premetro para esta jornada. Te voy a dar los horarios para que tengas en claro a qué hora van a ser cada uno de ellos. Línea E y Premetro de 5:30 a 10. Es decir, ni se te ocurre ir por el Premetro, búscate algún colectivo alternativo, ni se te ocurre ir por la línea E, desde Plaza de los Virreyes hasta Retiro, porque va a estar parado de 5:30 a 10 de la mañana. Líneas A y B, paro de 10 a 14:30. Líneas C y D, el paro se llevará a cabo de 14:30 a 19. Y la línea H, que va desde Hospitales, pasando Parque de los Patricios, hasta Facultad de Derecho, estará parada desde las 19 hasta el final del servicio. Paro de subtes. Paro de subtes esta jornada de 5 de julio, miércoles. Te dimos los horarios, reitero, línea A y Premetro 5:30 a 10, línea A y B 10 a 14:30, líneas C y D 14:30 a 19, línea H desde las 19 hasta el cierre. 4:24. Y habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sostuvo que la derecha tiene muchos candidatos, pero ninguna propuesta al hablar con el periodismo luego de inaugurar la obra de remodelación y ampliación del polo judicial Avellaneda-Lanús. Kicillof sostuvo además que la campaña del oficialismo no es solamente la gestión, sino también todo lo que se hizo y que aún queda por mostrar e inaugurar.
Hoy Unión por la Patria produjo un... llamemos una propuesta, una oferta electoral, tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, en cada uno de los distritos. Ya hemos avanzado, ya tenemos los candidatos, en algunos lugares paso, en otros no, pero conteniendo a la diversidad de matices que forman parte de nuestro frente, de nuestra Unión por la Patria. Y luego, obviamente, de cara a la elección, creo que hay que pensar acá en Provincia de Buenos Aires, vos decías, la campaña y la gestión. Bueno, en parte sí, en parte no. Por un lado, tenemos muchísimo para mostrar. Hasta el día 19 de julio hay tiempo para hacer actos de gobierno en el marco de la campaña, inauguraciones, etcétera, y no nos alcanzan los días. Cuando uno escucha a los candidatos de la oposición, a mí me gusta decir que la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, que es quitar derechos, que es ajustar, que es privatizar, que es también, lo ha dicho Carrió, y yo lo menciono a Carrió porque si lo dijera yo con mis palabras dirían, la campaña del miedo, dicen que vienen a reprimir. Carrió dijo que si hacen lo que tienen pensado hacer, seguramente eso viene acompañado, escuchen bien, con represión, el ajuste va a venir acompañado por represión. Dijo, por muerte y violaciones de los derechos humanos. Justo en días cuando estábamos recuperando un avión de los vuelos de la muerte, y también da para reflexionar, porque siempre que se aplicaron planes recesivos, planes de derecha para la Argentina, planes de restricción de la producción nacional, del empleo, bueno, siempre vinieron acompañados de represión. Es la experiencia histórica, pero como lo dijo Carrió, bueno, la verdad que hace acordar a los peores momentos donde las violaciones de derechos humanos... Y amenazaba Carrió a los candidatos de algún otro sector de su fuerza política, otros candidatos de la derecha, que la única diferencia, pues ya lo dijo otro candidato de la derecha, dijo, pensamos hacer lo mismo, el tema es la velocidad y la profundidad. O sea que lo que estamos hablando es si dinamitan o semidinamitan las cosas, se ajustan muchísimo o mucho, y eso viene acompañado... dijeron ellos mismos ya, de un plan represivo.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, donde cuestionó duramente a la derecha, diciendo que tiene muchos candidatos, pero ninguna propuesta. Título del Diario Nacional, lo habíamos dicho ayer, ¿eh? Sergio Massa, ya desde El pasado lunes estaba en la provincia de Misiones. El precandidato por Unión por la Patria se reunió, lo habíamos comentado ayer, con el gobernador misionero Oscar Herrera Aguad y con el sucesor en el cargo, Hugo Pasalacqua, en un acto que selló el acompañamiento del Frente de la Concordia misionero a la fórmula que el ministro de Economía encabeza por Unión por la Patria junto al jefe de gabinete Agustín Rossi. Dijo Sergio Massa, destacó Sergio Massa, frente a un auditorio compuesto por dirigentes y candidatos misioneros: somos la patria porque miramos al país federalmente cuando algunos solo la miran desde Buenos Aires. Somos la patria porque estamos convencidos de que tener nuestra moneda es soberanía. Somos la patria porque creemos en la educación pública, en la igualdad de oportunidades. Sergio Massa decía lo siguiente:
somos la unión frente a aquellos que plantean la Argentina sin moneda, dividida, peleada, la idea del exterminio del que está enfrente como una forma de construir, cuando en realidad conduce y convoca el que convence, no el que extermina o pretende transformar al otro simplemente en un ser inexistente en la política, solo desde la violencia. Y somos la patria. Somos la patria porque miramos federalmente a la Argentina en todos sus recursos, cuando otros la miran solo desde Buenos Aires. Somos la patria porque creemos en la conectividad federal como una forma de integrar a nuestros jóvenes. Somos la patria porque miramos las economías regionales e invertimos en infraestructura eléctrica, de puertos, de caminos, mientras otros, cuando gobernaron, solo miraron las obras de la Ciudad de Buenos Aires. Somos la patria porque estamos convencidos de que tener nuestra propia moneda y no entregar nuestra moneda a otro país también es soberanía, y somos la patria porque tenemos nuestro propio proyecto de desarrollo. Creemos en el trabajo porque es un valor central para la movilidad social ascendente. Creemos en la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con tecnología. Y creemos, sobre todas las cosas, que la igualdad de oportunidades en un país federal se da cuando en cada rincón de la Argentina haya un chico que sienta que haya nacido en el lugar que haya nacido, puede soñar con ser ingeniero, abogado, presidente, o simplemente por su talento querer con su creatividad conquistar al mundo. Ese es el país que tenemos que construir.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, en la provincia de Misiones, donde ha participado de la cumbre de ministros del Mercosur y además de la de jefes y jefas de Estado del Mercado Común del Sur. El título del Diario Nacional, así como la palabra del presidente Alberto Fernández. Gabriel Fuchs dialogó con la radio pública, se refirió en la previa a lo que iba a suceder en la jornada de ayer con la reunión de presidentes, dialogó con el panorama nacional y dijo el subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que la integración es imparable, no hay manera de tirarla para atrás. Gabriel Fuchs:
la fuerza de la integración en términos del tiempo histórico es imparable, ¿eh? No hay manera de tirar para atrás. El gobierno de Macri salió de UNASUR y al poco tiempo UNASUR está en proceso de reconstrucción. El gobierno de Macri que cerró un supuesto acuerdo entre los llantos del canciller Faurí con la Unión Europea y ese proceso todavía ni siquiera está terminado. Es decir, el debate sigue abierto, ¿no? Pero indudablemente la reconstrucción, acuerdo explícito sobre las distintas matrices de nuestra región. La matriz energética es indudablemente una de las más importantes. Por eso insisto, el ingreso de Bolivia no es un tema menor, no es solo una ampliación del Mercosur, y por eso qué va a pasar con Venezuela no es un tema menor, no es solamente un tema político ideológico, es un tema de fortalezas de nuestra región para enfrentar el mundo. Hay millones de otros temas, ayer por ejemplo en el Mercosur político, porque esto es el Mercosur económico, pero en el Mercosur político se enumeraron 104 reuniones que hubo durante la presidencia pro tempore argentina de todo tipo, gusto y color, abarcando las más diversas gamas de situaciones. Es decir, la integración tiene varios caminos.
Ahí está la palabra de Gabriel Fuchs, el subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, hablando de lo que iba a ser la reunión del Consejo del Mercado Común del Sur y la cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados. Título del Diario Nacional, habló el legislador Eduardo Valdés sobre los candidatos de Unión por la Patria, sostuvo que Massa Rossi me pareció una fórmula de unidad, una fórmula que permite abrirnos un poco más a la sociedad. Encontramos esa fórmula, dijo Eduardo Valdés, diputado nacional, en diálogo con LRA 12 Nacional. Santo Tomé.
Me pareció una fórmula de unidad, ¿no? Y uno lo siente cuando se encuentra con gente que no lo vota normalmente al frente de todos, y que le ha sorprendido positivamente.
Ajá.
Porque entre los votantes propios no es el problema era, como me parece que encontramos una fórmula que permite abrirnos un poco más a la sociedad que lo estrictamente planteado para el frente de todos. Uh-huh. Y a mí me parece bien.
Uh-huh. ¿Y qué le parece que Grabois vaya a unas PASO, haya decidido finalmente ir a unas PASO?
Bueno, está en todo su derecho y me parece bien. Él expresa otro espacio del frente de todos, la importancia, así como creo que Massa Scioli abre un poco más el frente hacia la derecha, Juan lo abre hacia la izquierda, y a mí me parece que si todos confluimos en la primera vuelta juntos, es un gran acierto.
Ahí está la palabra de el querido Eduardo Valdés, a quien le mando un gran abrazo, a mi querido Eduardo, diputado nacional, que se vuelve a presentar para un nuevo periodo precandidato, a diputado nacional por Unión por la Patria. Título del Diario Nacional, habló Juan Miguel Nocetti, el gasoducto es una obra monstruosa que permitirá tener gas a disposición, destacó que en tan solo 8 meses se logró construir el gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá tener gas a disposición para todos los argentinos y todas las argentinas. Se inaugura el ducto el 9 de julio próximo, va a ser la inauguración oficial del ducto. Juan Miguel Nocetti.
Primero revolucionó cuando se firmó el contrato, que el acto se hizo acá en Sariqueló, donde teníamos la presencia de un presidente y 4 gobernadores. Algo que en la historia de Sariqueló, que es una ciudad que tiene 120 años, nunca sucedió. Pudo haber venido algún presidente, pudo haber venido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero nunca pensar en el presidente y 4 gobernadores, incluidos de la provincia de Buenos Aires, estuvieran al mismo momento. Eso fue la primera revolución. Y segunda revolución es, día por día, ir dando cuenta y nos dando cuenta que el gasoducto era posible en tiempo récord. Y hoy llegamos a ese día donde muy pocos pensaban que esto era posible, pero la realidad hace que tengamos un gasoducto a punto de funcionar, donde ya por lo menos en la primera etapa, Vaca Muerta, Saturno, acá a 20 kilómetros de Sariqueló, estemos ya inyectando gas al sistema.
Ahí está la palabra del intendente de Sariqueló, Juan Miguel Nocetti. El gasoducto Néstor Kirchner es una obra monstruosa que permitirá tener gas a disposición, título del Diario Nacional. 4:36 de la mañana habló Gustavo Bordet. Lo vamos a escuchar a través del ET14, Nacional General Urquiza Paraná, señalando que la accesibilidad siempre fue una política de Estado en la gestión, luego de entregar elementos de accesibilidad en el complejo Termas del Ayuí, ubicada en Concordia por más de 15 millones de pesos. Bordet indicó: vivir en una provincia con accesibilidad significa mejorar calidad de vida y garantizar derechos, y eso es lo que estamos haciendo. La palabra de Gustavo Bordet.
Un programa que es muy interesante porque garantiza la accesibilidad a los lugares turísticos. La accesibilidad siempre ha sido una política pública en nuestra gestión, permitir que todas las personas en las distintas ciudades puedan eliminar las barreras y los obstáculos arquitectónicos o urbanos que impiden que muchas personas con discapacidad puedan circular o puedan trasladarse, y lo mismo, tener accesibilidad en todos nuestros centros turísticos de esta región de Salto Grande, en los departamentos Colón, Concordia y Federación, significa que alguien puede venir a los centros termales y encontrar una silla hidráulica que les permita disfrutar de las termas, y esto es un salto de calidad y también es garantizar derechos. Este es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien construye, entre otras cosas, el aeropuerto de Concordia, el financiamiento del aeropuerto. También ese programa contempla financiamiento para productores, tanto de los departamentos Colón, Concordia y Federación, y de Salto también. Son producciones en espejo, como arándanos, como turismo, como citrus. Y también contempla la posibilidad de generar desarrollo turístico con programas de esta naturaleza, que no son comunes, no son frecuentes, pero que son muy necesarios. Un acto de afianzar derechos y de poder tener entre todos lo mejor para que vivamos en ciudades y que tengamos un turismo realmente inclusivo.
Ahí está la palabra del gobernador Gustavo Bordet en diálogo con la radio pública de Paraná, digo bien, LT14 Nacional General Urquiza. Habló el doctor Félix Crous, el doctor Félix Crous. Comienza el juicio oral y público del quinto tramo de la mega causa ESMA. El Tribunal Oral 5 comenzará a sustanciar el juicio oral y público del quinto tramo de esta mega causa, en la cual se investigan las responsabilidades del exteniente de navío e integrante del Servicio de Inteligencia Naval, José Luis Guarrochena, en la Comisión de Crímenes en Perjuicio de 1.020 víctimas durante la última dictadura genocida. El doctor Crous afirmó que la causa tiene varias etapas que no obedecen necesariamente a la estructura de la represión de acuerdo a cómo se han ido organizando los juicios. Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, en diálogo con LRA12, Nacional Santo Tomé.
Es el único sobreviviente de los tres imputados que tenía esta causa. Uh-huh. En realidad, como ustedes tal vez sepan, la causa ESMA tiene varias etapas que no obedecen necesariamente a la estructura de la represión, sino cómo se han ido organizando los juicios, ¿no? Uh-huh. Un primer juicio que concluyó frustrado por la muerte tan sospechosa del prefecto Febres. Ustedes recuerdan, sí, que murió envenenado por cianuro cuando estaba detenido en una dependencia de la prefectura. Él era el único imputado. Después hubo una segunda causa ESMA con otro volumen, digamos, con mucho más imputados. Luego una tercera llamada ESMA unificada, uh-huh, que fue una mega causa realmente, que muchos años de sustanciación, que acaba de ser confirmada casi totalmente por la Cámara de Casación. Luego otra causa por un conjunto de imputados de distintas jerarquías, en la que yo fui fiscal por primera vez en este equipo, y luego esta, que forma parte de una de las tantas islas de este archipiélago de causas, en la cual había tres imputados, dos de los cuales murieron, uh-huh, en la preparación del juicio, y el tercero, que es un hombre relativamente joven, aunque no lo es ya para la que es la media etaria de los oficiales superiores de todos estos juicios, un hombre de los tantos en la estructura de la represión y muy especialmente en la Armada, que pasaron desapercibidos a lo largo de los años, pero que cumplieron un rol muy importante dentro de la represión e inclusive supieron encaramarse en las estructuras de la democracia. Fíjese usted que este señor Guarrochea fue jefe de comunicaciones de la Casa Militar, que es la estructura militar que asiste, acompaña y le da seguridad al presidente de la Nación, uh-huh, tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, y lo hizo tanto en el gobierno de Alfonsín como en el gobierno del doctor Menem. Uh-huh. O sea, claro, cuando uno repasa su legajo, entiende y ve claramente que ingresó a la especialidad de inteligencia en el año 74, en el Servicio de Inteligencia Naval, pasó por la ESMA, luego tuvo algunos destinos bien caracterizados con la represión, navegó poco, para que era una condición necesaria para ascender, digamos, dentro de la carrera de la oficialidad naval.
la palabra del ex titular, yo dije titular, pero ya había renunciado en diciembre del 22, del ex titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, refiriéndose al comienzo del juicio oral y público del quinto tramo de la mega causa ESMA, en la cual se investigan responsabilidades del ex teniente de navío e integrante del Servicio de Inteligencia Naval, José Luis Guarrochena, en la Comisión de Crímenes, en perjuicio de 1.020 víctimas durante la última dictadura genocida. 4:42 de la mañana. Cuatro cuarenta y tres de la mañana en toda la República Argentina, querida Sonia.
Claudio, hay más mensajes para agradecer. Son muchos los amigos y las amigas que nos escriben desde distintos rincones de la patria. Por ejemplo, Oscar desde Merlo nos dice: buenas y mojaditas madrugadas, mi explosiva, linda gente del Diario Nacional. Sonia, Claudio, gran equipo. Una vez hice escucharlos, aunque a veces no escribo para no ser cansador, como sandía bajo el brazo, siempre los escucho. Torbellinos de besos. Linda jornada, Oscar, nuestro querido amigo. Entonces, muchísimas gracias por recordarnos que estás todos los días allí. Queridos amigos Claudio, Sonia y fenomenal equipo que les acompaña, muy buenas madrunoches. Estamos escuchando vuestro didáctico y ameno programa. Fraternal abrazo, Sofía y Alberto, desde la ciudad de Buenos Aires. Han regresado, ya están afincados aquí en CABA.
Ah, muy bien.
Los amigos que nos escribían desde Coronel Oviedo.
Ah, Paraguay. Muy bien, ya se han afincado, es decir, no vuelven más a Paraguay.
Por ahora.
Por ahora se quedan acá. Bueno, nos alegra.
Buen día, Sonia, Claudio, acá diciendo presente. Desde la represa Néstor Kirchner, mándenos un saludo. Somos la gente de Movimiento de Suelo. También un abrazo a Enzo Pinto en su cumpleaños. Gracias, son la gran compañía de todas nuestras noches. Soy Raúl Mereles. La gente linda, ¿no?, que está haciendo patria allí en nuestra Patagonia, Claudio César. Así que, por
totalmente,
supuesto, los amigos de Movimiento de Suelo, allí en la represa Néstor Kirchner, y obviamente a Enzo Pinto, muy pero muy feliz cumple.
Un abrazo, Enzo, feliz cumpleaños, viva la patria.
Eso grande, Raúl, gracias por tu mensajito. Muy buen día, Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional, buen miércoles, bendiciones para todos, saludos especiales para tu madre, Sonia, muchas gracias. Claudio de Formosa, abrazo muy fuerte y bendecido día. Buen día, Sonia, Claudio, Lautaro y equipo, amigos de la madrugada con quienes hablo sin que ustedes me escuchen. Qué lindo eso, ¿no? Que se genera muchas veces. A mí me pasa como oyente, ¿no? A veces, claro, me voy peleando con los locutores, con, claro, los conductores.
Claro,
con...
claro.
Soy Nelson, el pana de 17 de agosto, en Puan. Trabajo solo en la madrugada y ustedes son mi compañía. Gracias por la alegría y la buena energía. Abrazo grande, Nelson. Un beso gigante también para vos. Linda jornada de trabajo. Buen día, amigos de Nacional, un gusto escucharlos, como siempre. Pregunto si un programa como el de ustedes no se podrá transmitir también por TV. Abrazos. Edgardo Villalba de Junín, Mendoza.
Sí, se podría transmitir por la tele, yo lo he dicho alguna vez, se podría transmitir por la tele, tranquilamente.
Feliz madrugada.
Pero, a ver, conlleva un gran esfuerzo técnico también, ¿eh? Es complicado porque hay que tener cámaras, personal de televisión, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer el Diario Nacional por la tele? Por la TV pública, por ejemplo, nos encantaría.
Feliz madrugada, Sonia, Claudio, soy Oscar de Tucumán. Muy bueno el Diario Nacional, como siempre, y una más. Hola, muy buena madrugada, Diario Nacional. Atentamente les escribe Julio Mazo desde Santo Tomé, Corrientes. Feliz miércoles para todo el mundo.
Un beso grande para el amigo de Santo Tomé y toda la gente que nos escribe desde distintos puntos de nuestro bendito cielo patrio, de nuestro bendito suelo patrio. Además, cielo patrio también es bendito, ¿eh? El cielo patrio también es bendito. ¿Cómo estoy? Debe ser la lluvia, se me debe haber saltado la térmica. 4:47, ahí llega el gran maestro, ¿eh? El gran maestro, representante de la provincia del Chaco, pero emblema de la cultura popular.
Claro que sí, con una de sus tantísimas historias, así que si les parece, damos paso a don Luigi Landricina con La culpa del disfraz.
en el pago de Lito, que es un amigo que tenemos en común, paisano de Entre Ríos, ya en el límite con Corriente. Históricamente tenían problemas los correntinos con los entrerrianos, pero ahora no hay ningún problema. Además, se prestan los caminos para cruzar de un lago al otro. Incluso el túnel subfluvial, según me contaba Pirro, comenzó a hacerse con 200 peludos que mandó Corrientes en homenaje a la amistad con... No sé si será cierto. Y hay viejas costumbres del litoral que se han desparramado por las 6 provincias. No sé dónde nacieron, pero entre las costumbres está, además de hacer el corso central con todas las comparsas que pueden estar, los bailes de los clubes, así con las comparsas repartidas. Entonces, el baile oficial se hace una noche en cada club para que no haya pelea, ¿no? El baile oficial en tal club, en tal otro. Y en uno de las afueras, de esto que no venía el baile oficial, estaba la entrada, el baile recostado contra un horcón, porque la entrada era con horcones y palo arriba. Estaba el Eulogio Sosa, recostado manos atrás así, con 2 vueltas de alambre San Martín en el cuello. Y pasa Ramiro, lo saluda, Palmea dice, ¿qué tal, Eulogio? Y Eulogio les mandó una patada y este otro le mandó un revés y se armó un tole-tole. A los 10 minutos era una batalla campal y a los 15 estaban todos en cana, ¿no? Y el comisario, que justo se estaba lavando para irse ya porque era sábado a la noche, dice, ¿pero será posible, che? No empezaron los bailes, ya tenemos lío. Y siempre tiene que ser este barrio el que dé la nota. Y no sé, mi comisario, ¿y quién fueron los del lío? Y si está el Eulogio Sosa y el Ramiro Martínez. Haceme va a pasar. ¿Quién está ahí? Y dice, Ramiro, bueno, que pase. ¿Qué tenés vos? Dice, con el Eulogio. Pero nada, mi comisario, yo le saludé. Le saludé, mi comisario. Le saludé y me pegó una patada. Y yo, no, a mí no me va a pegar ni él ni 4 como él. Pero bueno, dice, no te vengas a hacer el guapito, no te vengas a hacer el guapito y... Explícame cómo es la cosa. Pero no sé, está chupado ese hombre, mi comisario, porque le saludo y me pega, ¿cómo me hace? No, dice, vos algún entripado de... No tengo ni uno. En serio, le digo a mi comisario, yo le aseguro. Y si no, ¿para qué le voy a saludar si andamos errados? Bueno, salí por el costado vos. Que pase el Eulogio. Pase el Eulogio. Cara de loco, viste, como perro que volteó la olla el tipo ahí. Buena. Yo te voy a dar buena vos. ¿Qué tenés vos con el Ramiro?
¿Con el Ramiro?
Sí, con el Ramiro.
Nada.
¿Cómo nada?
Y nada, te...
Mirá, a mí no me tomes el pelo porque te voy a dejar el lomo como bandera de club a planazo, ¿eh?
Pero nada.
¿Y el batifondo ese que
dice? Ah, usted dice por la pelea.
¿Y por qué va a ser que estás acá?
No, es de la pelea culpa de mi disfraz.
¿Qué disfraz si vos estás vestido como todos los días? Ajá, dije, ¿y este qué ha de ser? Y le señala en el cuello las 2 vueltas de alambre San Martín que tenía. ¿Qué es un pedazo de alambre San Martín que te ataste al cuello? Y bueno, yo estoy disfrazado de cable pelado. Él me tocó, yo le pegué una patada. Todavía no.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
No todos los pueblos originarios americanos se enfrentaron con violencia a la invasión europea en los tiempos de la conquista. Otros fueron negociadores, como fue el caso de la negociación que podríamos llamar sexual de los indígenas cayos en la zona de Asunción. El alemán Ulrico Schmidl, que fue un cronista de la expedición de Pedro de Mendoza, escribiría: cuando estuvimos cerca hicimos disparos con nuestros arcabuces, y cuando los oyeron, es decir, los cayos, y vieron que su gente caía y no veían bala ni flecha alguna, sino un agujero en los cuerpos, no pudieron mantenerse y huyeron, cayendo los unos sobre los otros como los perros mientras huían hacia su pueblo. bueno, sigue relatando, dice, pidieron que nos quedáramos con ellos y regalaron a cada hombre de guerra dos mujeres para que cuidaran de nosotros, cocinaran, lavaran y atendieran a todo cuanto más nos hiciera falta. De allí en más, a favor de la belleza de las mujeres carias y de las costumbres poligámicas, Asunción sería un paraíso del placer carnal, tal distinto al fuerte a la vera del Río de la Plata, es decir, Buenos Aires, en terreno de indios tan poco hospitalarios que había obligado a la expedición, bueno, ya sabemos que habíamos terminado Solís, y que había obligado justamente a esta expedición de Mendoza a huir hacia el norte, y así es como llegaron a Asunción. Los conquistadores a la orilla de la confluencia entre el Pilcomayo y el Paraguay ya no lo serían de tierras y riquezas, sino de cuerpos y sentidos. A cada uno de ellos se le encomendará un harén y la promiscuidad sería lo habitual. El moralizador presbítero Francisco González Paniagua describe al rey de España, textual, que el conquistador está contento con cuatro indias, es porque no puede haber ocho, y el con ocho porque no puede haber 16, y que no hay quien baje de 5 y de 6, la mayor parte de 15, y de 30 y 40 los lenguas y los capitanes.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Faltan 6 minutos apenas para llegar a la hora 5 y seguimos haciendo el Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Es así, ya casi cumplimentando la segunda hora. Bueno, vamos a escuchar a Hilda Aguirre de Soria. Dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino, la legisladora, y señaló que Massa Rossi fue la fórmula posible y vamos a trabajar para ganar. Hilda Aguirre de Soria.
Bueno, la verdad que es la fórmula que fue posible, fue la fórmula que dio la unidad, que se pudo acordar en estos dos compañeros, y bueno, a trabajar y a ganar es lo que nos falta, y creo que es el compromiso de todas nosotras y nosotros como militantes, seguir siendo gobierno en nuestro país. Es indispensable, sobre todo por la gente que más lo necesita, ¿no? Así que en ese sentido hubo mucho trabajo previo, hubo muchos compañeros y compañeras que tuvieron que también digamos como de poner sus situaciones o sus ambiciones lógicas, absolutamente lógicas, de otros compañeros, pero bueno, lo importante es que hemos llegado a tener esta fórmula de unidad y bueno, ahora trabajando ya.
Ahí está la palabra de la legisladora Aguirre de Soria en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino. Habló Gabriela Lizana, dialogó con Radio Nacional Libertador de Mendoza. Lizana señaló que no hay país posible si no apuntamos a las pymes y a la producción sobre la necesidad. Habló de acordar ideas básicas para ofrecer una propuesta coherente a la sociedad mediante la fórmula Massa Rossi. Gabriela Lizana.
Sí, yo creo que eso es básicamente lo que nos pide Sergio Massa, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuvimos en el Congreso, en el precongreso, o sea, en el precongreso y en el Congreso del Frente Renovador, sus palabras fueron unidad, unidad, unidad. Es decir, hacer un esfuerzo, en algunos lugares el esfuerzo es mayor, en otros es menor, pero hacer un esfuerzo para acordar algunas ideas básicas para poder ofrecerle también a la sociedad una propuesta coherente y no confundir de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata esta fórmula de Massa Rossi, qué significa para el país elegir esta fórmula, como dice Mendiguren, a quien sigo siempre mucho, ¿no? Al Vasco. Hay dos tipos de proyectos de país y hay que saber explicar bien cuál de ellos estamos nosotros. Y en el que estamos nosotros tiene que ver justamente con esto que estamos haciendo ahora, fomentar el trabajo, la producción, el desarrollo industrial, porque no hay un país posible si no apuntalamos a las pymes, a las economías regionales, bueno, temas que la verdad hace mucho tiempo que yo defiendo también. Así es que creo que hay detrás de esos conceptos debe alinearse la política, porque si hacemos al revés, si quienes proponemos este tipo de acciones nos desenfocamos, la verdad es que vamos a seguir generando un electorado que va a estar totalmente indiferente, claro, a las propuestas que nosotros le vamos a hacer.
Bueno, ahí está la palabra de la titular del Vicefideicomiso, Gabriela Lizana, quien contó que están en Mendoza autoridades del Banco Vice para hablar con productores con el fin de dar a conocer líneas de crédito para inversión productiva, y dijo en diálogo con Radio Libertador de Mendoza que no hay país posible si no apuntamos a las pymes y a la producción, ¿eh? Ya estamos ahí a un minuto y medio de las 5 de la mañana. Bueno, algunos de los temas del día que vamos a seguir abordando en el Diario Nacional. No dejamos, por supuesto, de hablar el tema Jujuy. Bueno, titula ahí página 12, el cierre de listas dejó al descubierto el sistema de enriquecimiento generado alrededor del líder fascista Milei. Una tras otra surgieron las denuncias por venta de candidaturas de La Libertad Avanza, concentradas en las 3 personas de mayor confianza del líder anticasta, empezando por su hermana. La explicación de Milei multiplicó las dudas y en este espacio se queda el que viene a poner, han dicho desde la agrupación neofascista. Es un título del diario página 12, escrito por María Caferata. Segundos para las 5 de la mañana, vamos a hacer una pausa para escuchar las noticias en la voz de Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Los metrodelegados anunciaron una serie de cortes escalonados en el subte. Demandan una reducción de la semana laboral para evitar la exposición al asbesto presente en las redes. El cronograma de paros es el siguiente: de 5:30 a 10 se interrumpirá el servicio en la línea E y el premetro; de 10 a 14:30 pararán las líneas A y B; de 14:30 a 19 la D y la C; y de 19 en adelante la línea H. Sergio Massa lanzó el programa Impulso Tambero 2, destinado a acompañar a pequeños y medianos productores lecheros. El plan prevé una inversión de 7.000 millones de pesos para que cada productor reciba durante 2 meses una suma fija resultante del promedio mensual de la leche comercializada entre abril de 2022 y marzo de 2023. Massa dijo que este programa garantiza los puestos de trabajo, el abastecimiento, el precio de la leche en góndola y las exportaciones.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, en la continuidad de la fecha 23, este es el cronograma. En el día de hoy, desde las 15:30, Godoy Cruz en Mendoza recibe a Platense; 17 horas Tigre en Victoria será local ante Banfield; a las 18 en el gigante de Arroyito, Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata; 19:30 transmisión de Nacional el Estadio Presidente Perón, Racing San Lorenzo, en un clásico que atrae; 21:30 en el cierre de la jornada, con presencia de la radio pública, en el más monumental, River será local ante Colón de Santa Fe. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura 2 grados 7 décimas, la sensación térmica 1 grado 9 décimas bajo cero, humedad 97%, cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 95%, el cielo está nublado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país. Thank you.
Más info en radionacional.com.ar.
El diario de Nacional por Nacional.
Aquí teníamos a Ser junto a Tiago Müller con Esta Noche, abriendo la hora en el Diario Nacional.
Bueno, muy bien, iniciando así este espacio de Rock Nacional, la tercera hora de nuestro programa. Ya estamos ahí transitando la última parte. Qué rápido que pasa la madrugada, che, ¿eh? Nos pasó volando, hoy estamos todos juntitos y ha pasado, juntitos, ¿eh? Ha pasado la madrugada en la radio pública. 5:06 de la mañana, casi 5:07. Le damos la bienvenida
a los de las 5.
Casi me voy el culo para atrás.
¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bienvenidos, bienvenidas!
Claro, tomo impulso yo y en vez de irme para adelante me voy para atrás. Un día me voy a caer mal, ¿eh? En serio. Y voy a... va a ser una tragedia porque me van a tener que trasladar a un hospital. Ya no es la rodilla, va a ser otra cosa. La cabeza o alguna conmoción que me va a agarrar, bueno. Sí, porque me tiro para atrás. Cuando doy el impulso a la fuerza, me tiro para atrás. Ay, ay, ay. Bueno, es así. Usted sabe, la energía desborda. Yo desbordo de energía. ¿Qué voy a hacer? desbordo y soy gordo en energía. Como soy tan gordo, tiro energía. Y la pobre Sonia que sufre los embates de esa energía que tiro a esta hora.
Desparramo energía, un día me voy a quedar electrocutado, Orellano.
Sí, desparramo energía, pero la Sonia se la banca. Bueno, muy bien, 5:08, iniciamos así nuestra tercera hora en el Diario Nacional con todo ese ímpetu que tenés que tener para levantarte a esta hora. Munite de un buen impermeable, de un buen paraguas, porque va a estar lloviendo por la tarde, va a haber tormentas aisladas, hacia la tarde-noche otra vez. Y bueno, te ofrecemos esto. ¡Qué guapachá! Ahí suena la flauta de Orlando Maracas Valle. ¡Qué guapachá, guapachá jamaiquino, tributo al Niño Rivera! Todas las estrellas de la Cuba africana. Los sonidos de Cuba, guaracha, guajira, Mozambique, huaguancó. Y de esas raíces surge también la chacarera, el tango, ¿sí?, el jazz, de todos esos sonidos, ¿no? Porque estos son subgéneros. Y aquí tenemos a Juan de Marcos González dirigiéndolos. Y junto a él, Miguel Guajiro Mirabal en la trompeta, compañero de Sonia. Y en la voz, el hombre de la tremenda choricera, Ignacio Mazacote Carrillo. Vamos todavía, vamos a levantarse, corazón de ron. Corazones ardientes, ahí cantamos. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos. Hoy dije un día, que andi glúa. Ya se rompió. Y si se rompe, se compone. ¡Energía, por Dios! ¡La segunda! Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos. Hoy dije un día, que andi glúa. Ya se rompió. Y si se rompe, se compone. ¡Vamos todavía! ¡Esa! 5:11 de la mañana en toda la República Argentina, y Sonia te va a contar cómo está el tiempo en la República. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En la República Argentina después vamos a hacer la recorrida.
Algunos creen que es una república aparte, pero bueno.
Sí, eso es cierto. Algunos creen que la ciudad de Buenos Aires es la República Argentina. Es cierto.
El cielo está cubierto por estos lados. 16 grados 2 décimas la temperatura. La humedad 93%. La presión 1010 decimal 9 hectopascales. Hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando una máxima de 18 grados con lluvias aisladas a partir de la tarde.
Bueno, muy bien, vamos ahora, así como hacemos siempre habitualmente, con la información del ANSES a las 5:11 de la mañana, casi 5:12.
Atención, porque vamos a seguir recorriendo el calendario de pagos de este mes. Hoy miércoles 5 de julio se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5.
Bueno, muy bien. Lautaro Villamor con la actualidad deportiva.
Bueno, Claudio, prometíamos entonces hablar de lo que será una gran jornada de fútbol, fecha 23 a partir de las 19 horas, Racing-San Lorenzo. El partido comienza a 19:30, pero tendremos media hora de previa. Eladio Arregui, Daniel Cascioli y las notas de Sergio Zarratea en los estudios centrales, Rodrigo Ruiz. River Colón, 21:30, atención, Jorge Godoy, Santiago Lucía, Agustín Domper. En Colón, nuestro colega Ernesto Fernández justamente con los pormenores de el equipo de Santa Fe. Además, Copa Libertadores en Luque, o sea, en Paraguay, se va a celebrar el sorteo de los octavos de final. Atención con lo que puede ir pasando de aquí hasta la final, que se va a disputar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, porque ya podremos empezar a anticipar los cruces. Dentro de las posibilidades está Boca-River. Además, se van a sortear los partidos de octavos de la Copa Sudamericana. Recordemos que los partidos son ida y vuelta. En el caso de River, tiene una sanción por cánticos de xenofobia, de racismo, por cantos de racismo, en el cual, además de la parte económica que ha sufrido, $100,000, tiene una parte de la, bueno, veremos, ¿no?, de la Cibori con el 50%, y va a tener que poner un cartel basta de racismo. Digo veremos porque apelaron la decisión. Eso por un lado. Por el otro, comentar que Vélez, ya lo habíamos dicho en los títulos, por si alguno recién se suma, ayer por la noche le ganó a Lanús en su visita 1-0 con un gran gol de Bou, y cortó una racha de 7 partidos sin victorias como visitantes. Muy bien lo del gallego Méndez. En un rato te cuento qué pasa con los argentinos y qué pasa en Wimbledon, que claro, con el tema de la luz artificial que no hay, y de sobre todo las lluvias que perjudican, porque hay 2 canchas techadas nada más, hace que se estén demorando mucho los partidos de segunda ronda.
Bueno, muy bien, en un ratito con Lautaro Villamor, más actualidad deportiva. Naturalmente hoy vamos a estar expectantes con lo que pasa en Luque, con los octavos de final de la Copa Libertadores, que mañana lo vamos a estar comentando seguramente. Bueno, 5:13 de la mañana.
El Diario de Nacional.
Bueno, recordamos, ¿no?, la cumbre de jefes de Estado, jefas de Estado del Mercado Común del Sur, que tuvo lugar ayer en Puerto Iguazú. Hay algunos títulos. Recordemos que sin la firma de Uruguay, el Mercosur suscribió un documento final. Finalmente la calle Pou se abstuvo. Los presidentes renovaron el compromiso del Mercosur con el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y resaltaron la importancia de la agenda económica, comercial, social, cultural del bloque para el beneficio de sus ciudadanas y ciudadanos. Se lee en el documento final que suscribieron Alberto Fernández, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Lula da Silva. A propósito de Uruguay, Eduardo Dicola, siempre tan atento a la realidad nacional, dice: cumbre del Mercosur en Iguazú. El presidente uruguayo Lacalle Pou, que ha convertido a Uruguay en la guarida de Adrián Pepín Rodríguez Simón, fugado de la justicia argentina, no tiene autoridad moral para criticar a la República Bolivariana de Venezuela. Tal cual, La verdad, Pou, te abstuviste de firmar el documento, pero seguís teniendo en tu guarida, en tu propio territorio, al jefe de del espionaje macrista, Adrián Pepín Rodríguez Simón, fugado de la justicia argentina, y todavía te das el gusto, Lacalle Pou, de criticar a la República Bolivariana de Venezuela. Vergüenza, vergüenza. Bueno, el Mercosur buscará cerrar el acuerdo con la Unión Europea, pero no a cualquier precio. Lula calificó de inaceptable la exigencia de la Unión Europea para firmar el acuerdo con el Mercosur, el uso de monedas locales para el comercio regional, eje de la reunión de ministros de Economía del Mercosur. Alberto y Lula apuestan a reducir las asimetrías del Mercosur mientras miran a la Unión Europea, y Alberto Fernández exhortó justamente en la cumbre del Mercosur a integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados. Alberto pidió dar valor al Mercosur. No pueden condenarnos a ser proveedores de materias primas, dijo el presidente de la República.
El mundo desarrollado ya ha experimentado las consecuencias de sus divisiones. Tomemos esa experiencia ajena para no experimentar el dolor que la división produce. Como bien decía Perón, la experiencia en carne propia es el maestro de los tontos. El Mercosur es, sin duda alguna, el proceso de integración más sólido que la América del Sur ha desplegado. Una unión que ha evitado que se consoliden corrientes antagónicas entre nuestros intereses. Hemos logrado tener intereses permanentes y son esos intereses los que debemos preservar en favor de nuestros pueblos. Fue justamente hacia fines del año pasado cuando los argentinos sentimos la severidad de la crisis climática. Hoy sobrellevamos los efectos de la sequía más grave de los últimos 100 años. Uruguay está hoy sufriendo esos efectos y temiendo por su provisión de agua potable. Este shock climático acentuó la fragilidad de nuestra economía, ya afectada por la calamidad de una deuda irresponsablemente pedida por un gobierno argentino e irresponsablemente otorgada por el Fondo Monetario Internacional. Siempre les agradeceré el acompañamiento que nos han brindado en el marco de una arquitectura financiera internacional muy injusta que preserva las desigualdades en lugar de socorrer a los pueblos en momentos de estrés como el que atravesamos. Nadie puede condenarnos a ser proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes. Una visión que no a la dimensión de lo que aquí digo, podría inducir a algunos a pensar que de ese modo no alcanzaremos los estándares de libre comercio que algunos socios pretenden. Nosotros buscamos acceder al libre comercio que el mundo central pregona, apostando al desarrollo industrial. No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así podemos ser protagonistas del futuro. De lo contrario, seguiremos perfeccionando la tremenda desigualdad que hoy posterga a nuestros pueblos. La Argentina estima que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad. Creemos que la profundización del vínculo entre ambas regiones es una acción política importante en un contexto internacional de conflicto e incertidumbre creciente. El acuerdo también significa una oportunidad para concretar en el marco de la reconfiguración de los mapas productivos, de nuevas tecnologías y nuevos empleos que suponen las nuevas cadenas de valor. Aspiramos a que las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, exhortando en la cumbre del Mercosur a integrarse al mundo, no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados. También traspasó la presidencia pro tempore del Mercosur a Lula, destacando el presidente de la República el enorme cariño y profunda admiración por su par de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, al pasarle la presidencia pro tempore del Mercosur, reunida ayer en Porto Iguazú, recordando que el líder del PT, fue víctima de la persecución y de la injusticia. Alberto Fernández.
Para la Argentina y para mí personalmente, es un inmenso honor traspasar la presidencia pro tempore del Mercosur a la hermana República Federativa del Brasil. En esta ocasión quiero destacar que le entrego el simbólico martillo del Mercosur a un gran presidente, a un amigo querido, a un amigo querido por todos los argentinos y argentinas, Luis Inácio Lula da Silva. Sé, querido amigo, que en tus manos está la responsabilidad de conducir este tiempo del Mercosur con la convicción y la lucidez política que siempre te he reconocido y que siempre te ha caracterizado. Quiero que sepas, querido amigo, que tus desafíos son nuestros desafíos. Tus decisiones son nuestras decisiones. Y voy a acompañarte con tu coraje en la conducción del Mercosur en este próximo semestre del 2023. Este es tu martillo.
Hay que martillo. Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, traspasando la presidencia pro tempore del Mercosur a Lula. Además, convocó a los países integrantes a ocupar los espacios de diálogo y a defender la autodeterminación de los pueblos. 5:22 de la mañana. Industria minera, el sector acumula una suba del 10,7% en los últimos 5 meses. Los sectores que más contribuyeron a este crecimiento fueron producción de plata, oro y concentrados, petróleo crudo y carbonato de litio y otros minerales del litio. El gobierno convocó a una nueva reunión del Consejo del Salario para el día 13 de julio. Esto lo informó la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kirchner Kelly Olmos. Nueva reunión del Consejo del Salario, convocada por la ministra de Trabajo de la Nación. La reunión se va a realizar el 13 de julio de manera virtual. Se discutirá una actualización del salario mínimo vital y móvil y una actualización de los montos mínimos y máximo de la prestación por desempleo. Será el día 13 de julio. Investigan la misteriosa muerte de un soldado, atención, en el mismo cuartel donde mataron a Carrasco. Ya vamos a tocar ese tema importante, estamos hablando de Pablo Córdoba, ya lo vamos a abordar el tema. Unión por la Patria, Massa sumó a Santiago Montoya, su equipo, lo va a asesorar en materia de defensa. Marchas a nivel nacional, los piqueteros levantaron el acampe tras alcanzar un principio de acuerdo con el gobierno. Las agrupaciones que integran Unidad Piquetera habían iniciado horas antes una protesta por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente decidieron levantar la medida de fuerza luego de llegar a un acuerdo con el gobierno en el marco de una jornada de protesta con movilizaciones y cortes en todo el país en reclamo de un aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores comunitarios. También se llevaron cortes en todo el país, La Unidad Piquetera llevó a cabo cortes en todo el país. Uno de los títulos destacados de esta mañana del Diario Nacional: Máximo cruzó a Guzmán, casi se llevan puesto al peronismo con su manera de entender la realidad. Habló Macri, se metió en la interna de Juntos por el Cambio sobre las elecciones en Córdoba. El diálogo entre Larreta y Schiaretti restó, claro, porque perdió Luis Juez, el hombre de Patricia Bullrich. Caso Cecilia. El abogado de César Sena apeló la prisión preventiva, habrá una instancia oral. Ojo con lo que está pasando en Jujuy, no perder la mirada en Jujuy. El gobierno jujeño aplicó multas millonarias a quienes protestan contra la reforma constitucional provincial. Represión sin fin en la provincia de Jujuy. Atento con eso, no hay que perder la mirada, no hay que perder la mirada sobre la provincia de Jujuy, El rechazo a la reforma de Gerardo Morales llega a los consejos deliberantes de Jujuy a un mes de iniciado el conflicto que mantiene en vilo la provincia. Bueno, les comento a propósito de lo que está pasando en Jujuy, lo había mencionado en el comienzo del programa. El pueblo está exigiendo, los manifestantes están exigiendo que los concejales representen verdaderamente la voluntad popular. Ya salieron ordenanzas de rechazo a la reforma en Palpalá, Humahuaca, Abrapampa, La Quiaca, El Molulo, El Aguilar, Tres Cruces, Puestos del Marqués, y se está pidiendo también que esto ocurra en Tilcara, Maimará, muy cerquita de Tilcara, Uquía, Huacalera, muy cerca de Humahuaca, Uquía y Huacalera, Purmamarca, San Salvador de Jujuy, entre otros. En un comunicado dicen: exigimos que los concejales vayan a sesionar o van a trabajar o que renuncien, dicen los manifestantes en Jujuy. Hay estado deliberativo en Jujuy contra el atropello del gobierno autoritario del radical Gerardo Morales. Bueno, algunos de los temas del día aquí en este Diario Nacional: hablábamos del caso del soldado Pablo Córdoba. La autopsia confirmó que Pablo Córdoba recibió 2 disparos en la cabeza, 2 disparos en la cabeza, fallecido en circunstancias que no han quedado claras. La autopsia confirmó que fueron 2 los disparos que recibió en su cabeza la madrugada del 1 de junio mientras estaba de guardia en el grupo de artillería 16 de Zapala. Habló Maximiliano Opianesi en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Justamente nosotros asumimos esta querella el día de ayer. Por esto no pudimos tomar contacto físico todavía con el expediente. De todas maneras, sí, parte de las actuaciones las hemos estado cotejando en este corto tiempo que tuvimos desde la designación. Y bueno, entre ellos el protocolo de autopsia, ¿no? El protocolo de autopsia da cuenta de justamente dos disparos de arma de fuego en la cabeza de Pablo, uno por la zona baja del mentón y otro otro disparo que ingresa por la zona de la sien. Esa sería la causa de la muerte. Pablo no muere dentro del ejército, sino en el hospital a causa de estos dos disparos, ¿no?
Es decir, los dos disparos, lo determinó la autopsia, no ingresaron por el mismo orificio.
No ingresaron por el mismo orificio. De hecho, uno es por la zona baja del mentón y el otro es a la altura de la sien.
Ahí está la palabra del abogado. La familia de Córdoba se constituyó como querellante y habló su abogado Maximiliano Opianesi, quien indicó que tendrán una línea investigativa propia siguiendo la teoría de un homicidio por la realización de diversas pericias. También habló Juan José Córdoba, señalando: a mi hijo lo mataron en esta unidad. Juan José Córdoba es suboficial y papá de Pablo Córdoba, el joven que murió en la madrugada del 1 de junio en el puesto Roca del Ejército Argentino, el mismo escenario en el que hace 29 años fue asesinado Omar Carrasco. A un mes del episodio se realizó una marcha. Quiero decir que cuando se asesinó a Carrasco se derogó el servicio militar, derogó Menem el servicio militar. Juan José Córdoba dialogaba de esta manera con LRA 17, Nacional Zapala, Neuquén.
Hemos hecho, hemos tomado contacto con el jefe del grupo de artillería 16. Él manifiesta de que tiene las puertas abiertas para la justicia, para que investigue, para que la policía trabaje sin limitaciones. Pero lo cierto es que a mi hijo lo mataron en esta unidad. Porque, vuelvo a insistir, él no fue. Es imposible.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cinco y media de la mañana, bueno, paro de subtes, para esta jornada. ¿A qué hora no habrá servicio en cada línea? Recordamos, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro anunció una nueva medida de fuerza. Exigen eliminar el asbesto que produce cáncer. Atención con eso, ya hace rato que vienen protestando los gremialistas por este tema. Bueno, les comento en el bloque horario en el que van a parar a partir de este momento en la línea E, que cubre el trayecto Plaza de los Virreyes, Retiro, y el premetro que va de Julio César Zaguer hasta cerca del Autódromo Municipal y Villa Lugano, bueno, van a estar parados de 5 y media a 10. Líneas A y B, de 10 a 14.30, la línea A, desde la estación San Pedrito a Plaza de Mayo, la línea B, estación Juan Manuel de Rosas en Villa Urquiza, Leandro Nicéforo Alem. Líneas C y D, de 14.30 a 19, la línea C, Retiro Constitución, la D, Catedral, Congreso de Tucumán en el barrio de Núñez. Esto, reitero, 14.30-19. La línea H parará desde las 19 hasta el final del servicio. La línea H cubre el trayecto Facultad de Derecho Hospitales. Habló Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que la derecha tiene muchos candidatos, pero ninguna propuesta. Al hablar con el periodismo luego de iniciar la obra de remodelación y ampliación del polo judicial Avellaneda Lanús. Axel Kicillof.
Hoy Unión por la Patria produjo una propuesta, una oferta electoral, tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, en cada uno de los distritos. Ya hemos avanzado, ya tenemos los candidatos, en algunos lugares paso, en otros no, pero conteniendo a la diversidad de matices que forman parte de nuestro frente, de nuestra Unión por la Patria. Y luego, obviamente, de cara a la elección, creo que hay que pensar acá en Provincia de Buenos Aires, vos decías, la campaña y la gestión. Bueno, en parte sí, en parte no. Por un lado, tenemos muchísimo para mostrar hasta el día 19 de julio, hay tiempo para hacer actos de gobierno en el marco de la campaña, inauguraciones, etcétera, y no nos alcanzan los días. Cuando uno escucha a los candidatos de la oposición, a mí me gusta decir que la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, que es quitar derechos, que es ajustar, que es privatizar, que es también, lo ha dicho Carrió, y yo lo menciono a Carrió porque si lo dijera yo con mis palabras dirían, ah, la campaña del miedo, dicen que vienen a reprimir. Carrió dijo que si hacen lo que tienen pensado hacer, seguramente eso viene acompañado, escuchen bien, con represión, el ajuste va a venir acompañado por represión, dijo, por muerte y violaciones de los derechos humanos. Justo en días cuando estábamos recuperando un avión de los vuelos de la muerte, y también da para reflexionar, porque siempre que se aplicaron planes recesivos, planes de derecha para la Argentina, planes de restricción de la producción nacional, del empleo, bueno, siempre vinieron acompañados de represión. Es la experiencia histórica, pero como lo dijo Carrió, bueno, la verdad que hace acordar a los peores momentos donde las violaciones de derechos humanos, y amenazaba Carrió a los candidatos de algún otro sector de su fuerza política, otros candidatos de la derecha, que la única diferencia, pues ya lo dijo otro candidato a la derecha, dijo, pensamos hacer lo mismo, el tema es la velocidad y la profundidad. O sea que lo que estamos hablando es si dinamitan o semidinamitan las cosas, si ajustan muchísimo o mucho. Y eso viene acompañado, dijeron ellos mismos ya, de un plan represivo.
Ahí está, duro Kicillof con la derecha, cuestionando estos discursos de odio. A propósito, vale recordar que el fin de semana que pasó, una vandalización en la estación Rodolfo Walsh con leyendas negacionistas y un fuerte repudio a la vandalización de la estación Entre Ríos Rodolfo Walsh. A propósito de ese tema, la querida María Cioane, querida colega periodista, dijo, terroristas de nuevo tipo, eso provoca el discurso de odio de la derecha, Larreta y Bullrich, un llamado de atención. No se puede empujar, dice María Cioane, a los argentinos a una guerra civil. Y esto tiene que ver con los hechos lamentables, oscuros de vandalización de la estación Rodolfo Walsh, con leyendas negacionistas, negando la represión genocida, la violencia genocida de la última dictadura cívico-empresarial, militar, clerical, que fue una época oscura, nefasta de la historia argentina. Bueno, vandalizaron, destrozaron la estación Rodolfo Walsh, nuestro máximo repudio a esa vandalización de la estación Rodolfo Walsh, y María Cioane justamente diciendo que este tipo de actos vandálicos, violentos, oscuros, de la ultraderecha, provoca el discurso de odio que generan Larreta y Bullrich permanentemente. Un llamado de atención para los candidatos de la oposición, y termina diciendo María Cioane, no se puede empujar a los argentinos a una guerra civil. Por estos comentarios o estos discursos de odio por parte de los candidatos de la oposición. Yo lo digo siempre, nunca vi una oposición tan conspirativa, tan golpista y tan antidemocrática como la de estos últimos tiempos. Nunca vi una oposición tan salvaje realmente. Bueno, 5:35 de la mañana. A propósito de la señora Bullrich, se presentó en Neuquén, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, llegó a Neuquén junto a su compañero de fórmula, el radical mendocino Luis Petri, para poner primera en la interna de la alianza que va a dirimir las PASO del 13 de agosto. Habló Leandro Signorile en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala. Esto decía.
Es así, alrededor de las 10:15 va a estar aterrizando el vuelo que trae a Patricia Bullrich y a Luis Petri, quien es el candidato a vicepresidente, que acompaña la fórmula presidencial a Patricia Bullrich. Y hay una intensa agenda de actividades durante todo el día, tanto en Neuquén como en la vecina localidad de Chipoleti, en Río Negro. Uh-huh. Así que, bueno, ni bien llegue, comienza a desarrollarse esa agenda. Están comenzando a llegar los medios locales, regionales, de de la ciudad de Neuquén. Se va a producir, como bien decía Romina, la conferencia de prensa y luego se trasladan a la ciudad de Chipoleti para continuar la agenda, y luego del mediodía regresa a la provincia de Neuquén, ya que, bueno, la principal actividad se va a desarrollar a las 17 horas, a partir de las 17, en el Salón AMUC, en Malvinas Argentinas 1515, así en el alto de la ciudad, que va a ser, bueno, la presentación de Patricia Bullrich, de Luis Petri y de la lista que la acompaña en estas elecciones de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.
Ahí está la palabra de Signorile, concejal de la ciudad de Neuquén por la oposición Juntos por el Cambio. Luego, Norma Berra, con Radio Nacional Córdoba, hay una tendencia a la baja participación electoral. Norman Berra, encuestador encargado de proyectos en la consultora Delfos, analizó el voto en blanco, el cual ha sido protagonista en varias elecciones provinciales. El diálogo de Norman Berra con la Radio Pública de Córdoba.
Bueno, si vos mirás con las elecciones provinciales que hubo hasta ahora, las que hicieron gobernador, vos tenés que el voto en blanco creció en 8 de las 12, 13 provincias que han votado hasta ahora, ¿no? Donde sí hay una tendencia ahí, en algunos casos muy visible. El caso más notorio fue en Tierra del Fuego, donde el voto en blanco superó el 20%. Después tuviste algunos que sin alcanzar una cifra tan alta, de todos modos tuvieron un registro importante en la suba del voto en blanco. En el caso de Jujuy pasó del 5% al 8%. En Río Negro también creció mucho, pasó del 1,3% al 6,7%. Córdoba tuvo un voto en blanco, digamos, importante en función a las terceras fuerzas, pero contra la tendencia de las otras elecciones, acá el voto en blanco bajó. Lo mismo pasó en Formosa y La Rioja, ¿no? Habíamos tenido casi un 6 en 2019 y ahora tuvimos casi un 5, ¿no? Si vos mirás el promedio de las últimas encuestas, lo que tenés es un voto en blanco en las últimas encuestas nacionales bastante acotado, digamos, tomando un promedio de 4,5, 5, en principio no sería hoy una cifra que preocupe, pero sí es cierto que hay otra tendencia que hay que estar mirando, que es la baja en la participación, ¿no? Porque vos tenés las provincias que votaron hasta ahora, en 10 días bajó la participación electoral, pero tenés dos fenómenos concomitantes que pueden estar hablando de una cierta apatía o descontento democrático, que son el voto en blanco por un lado y la baja concurrencia electoral por otro lado, ¿no?
Ahí está el encuestador y encargado de proyectos de la consultora Delfos, Norman Berra. Hay una tendencia a la baja participación electoral en varias elecciones provinciales. Habló Luz Lardone con Radio Nacional Santa Rosa, hizo referencia a la firma de nuevos convenios con la Subsecretaría de Federalización, que es el área que tiene a cargo las 24 jurisdicciones en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Señaló Lardone, es necesario mantener a la ciencia dentro de una estructura ministerial.
Muchas veces se confunde todo con todo y hay distintas maneras de ver el conocimiento, ¿no? O lo ves en el mundo de los negocios, o lo ves en el mundo de la producción, o lo ves, por ejemplo, no sé, es muy común esto de pensar, por eso te decía cuando me hablabas del CONICET, que el CONICET es el organismo de ciencia y tecnología, lo es, pero hay otros. La empresa privada, cómo participa en la Argentina, porque ahí también tenemos un déficit, así como es importante tener un ministerio y no es una cuestión de organigramas ni de tamaño del Estado, tiene que ver con muchas otras cosas más que un tamaño del Estado, algunas de las cuales estamos hablando, la soberanía, la posibilidad de ingresos de otro tipo, dólares, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero también cuando hablamos del conocimiento hay una parte que le toca al Estado y hay otra parte que le toca al sector privado. Esa parte nosotros como país estamos medio flojos, digamos, ¿no? Para ser claros. Que también cuando nos comparamos con otros países, esto de poder meternos, digamos, a competir o incluso abrir mercados en otros lugares, acá en nuestro país todos los riesgos los corre el Estado.
Claro. Claro.
¿No? Ahí hay una diferencia importante. Hay discusiones grandes ahora en el marco de la economía del conocimiento con las famosas empresas de base tecnológica, donde la mayoría de esas empresas surgen o de alguna manera se ponen a la par de los sistemas públicos de conocimiento. Uh-huh. Y entonces, ¿hasta dónde las instituciones de ciencia participan en el mercado o el mercado se mete adentro de las instituciones? Ahí tenemos un dilema y sí es dicotómico, claro. Porque cuando uno habla del mercado metido dentro de las instituciones del sistema público, estamos en problemas porque lo que ponemos en juego es todo el riesgo, digamos, que corre el Estado cuando forma gente, los laboratorios que se usan, los equipamientos en los que se invierte, etcétera, etcétera. Entonces, digo, más allá de los casos puntuales, está bueno esto que traes, Carlitos, porque tiene que ver con discusiones que son de fondo, ¿no? Donde hasta dónde lo público, hasta dónde lo privado y hasta dónde ambas cosas, público-público y público-privado.
Ahí está la palabra de la subsecretaria de Federalización, Luz Lardone, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
El diario de Nacional.
Otra querida amiga está en puerta, a ver de quién se trata que nos quiere saludar. A ver, aló.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Hatton. Este mensaje es para Claudio Orellano de El Diario Nacional en la radio pública. Claudio quería, y Claudio y toda su audiencia, quería invitarlos porque el sábado 8 de julio, en la previa al Día Patrio 9 de julio, a las 21 horas en la puerta y a las 22 es el show, nos vamos a estar presentando Esbrújulas, que somos un grupo que es un grupo familiar, en el cual está Luciana Corral, que toca bombo y canta, Julia Gorosito, que toca accesorios y canta, yo, que soy Laura Hatton, que canto y toco la flauta traversa, y nos acompaña el papá Rodolfo Gorosito en guitarra y también voz. Esto es en el espacio El Zonco, donde hay unas ricas comidas caseras. Esto queda en Pavón 2552, timbre B, en Cava. Sería Pavón y Jujuy. Muy cómodo para ir con el auto, porque como es un barrio, uno puede estacionar. Es un PH, que hay que tocar un timbre nomás y te abren la puerta y te vas hasta el salón, al fondo del pasillo. Hay un salón muy lindo con un jardín, con un árbol, y ahí vamos a estar haciendo nuestro repertorio, que es folclore argentino. Y Claudio, espero que nos veamos pronto, te mando un beso muy grande, y ojalá les guste a los que vayan. Un beso grande.
Y vamos a escuchar a Esbrújulas, con Laura Hatton y sus hijas, Luciana Corral, Julia Gorosito, Rodolfo Gorosito, Chacarera del Fuego. La autoría del doctor Alberto Rojo.
Amigo viejo, no me pida más madera, que me queda la guitarra con seis cuerdas, compañera. Acompáñame despacio, no hay más para quedarnos prisa. Algarrobo con sí, sí, sí.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
La milonga de mis amores, claro, siempre estamos mejor escuchando la milonga de mis amores con el maestro Rodolfo Mederos y su trío, el tema de don Pedro Laurens. Y cuando llega Rodolfo le invita a Sonia a hablar, el gran maestro quiere que Sonia hable.
Bueno, piña, por un lado vamos a contarles a los amigos y amigas que se van sumando a nuestro diario que por la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, tenemos 16 grados dos décimas de temperatura, no llueve, pero el pronóstico indica algunas lluvias a partir de la tarde y tormentas hacia la noche. Está elevado el porcentaje de humedad, andamos en un 93, así que ropa de algodón, liviana, suelta, porque como que si no, viste, nos pegoteamos todos. Por otro lado, ya está preparado todo el equipo del Panorama Nacional, Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, por allí Ramiro Pose y toda la gente del Servicio Informativo de la Radio Pública para informarnos como corresponde a partir de las 6.
Muy bien.
Y además, tengo muchos mensajes para agradecer, Claudio César.
Vamos con ellos.
Por aquí lo tenemos a Rodolfo desde Rosario con afectuosos saludos, deseándonos un feliz miércoles y que las cosas buenas se multipliquen. Que así sea, querido Rodolfo, un beso grande para vos. Hola Sonia, Claudio, muy bueno el cuento de la Andricina. Gracias por la compañía que nos hacen todas las madrugadas. Un abrazo desde Salta la Linda, mis amores. Sonia, Claudio y Lautaro, mira, lo suma por aquí en otro mensaje. Bailando mientras pongo la pava. Beso grande también para Nora Eugenia, entonces.
Muy bien, Nora.
Nuestra amiga de Salta. Buen día, queridos amigos de las madrugadas. Claudio, Sonia, les dejo mi presente y les deseo el mejor miércoles. Bendiciones, Alberto de Malargüe. Radio Nacional, Diario Nacional, Ángel, Deporte Iguazú, escuchándolos. Saludos y abrazos. Beso grande, querido Ángel. Hola, querida Sonia, Claudio, que tengan un lindo día. David Vázquez, de Cañuelas. Buenos días, amigos de Madrunoches, que tengan un excelente miércoles. Miguel, nuestro amigo de Chascomús, beso grande para Miguel también. Hola, aquí Malargüe ya se siente muy fría. Yo con 5 frazadas, 2 camperas, tapado, pero no les puedo explicar cómo. Y sin embargo tengo frío. Gustavo Leonardo, abrazo fuerte. Gustavo, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, abrazo grande para ambos desde el sur. Volvió el viento a Comodoro, soy Fabián, camino a Radatili.
¿Qué tal, Bueno, Fabián, gracias.
Buen viaje, buena ruta, querido Fabián. Bien por recordar hechos imperdonables como la muerte del soldado Carrasco para refrescar la memoria de algunos políticos trasnochados que piden el regreso del servicio militar. Tal cual, Claudio César, aterra escuchar a una oposición tan salvaje e irracional. Gracias por este querido Diario Nacional, diciendo siempre verdades tan necesarias en tiempos de tantas mentiras. Besitos, querida Sonia, querido Claudio, saludos de Pocho y Guillermina de Córdoba.
Un beso, queridos amigos en Córdoba, un beso grande a los dos.
Antonio nos está escuchando en Caseros, como siempre, y uno más. Muy buenos días, Claudio, Sonia y amigos del Diario Nacional. Feliz día atrasado para ambos. Siempre firme como bolsa de gallina, de gallinero ajeno. De gallinero ajeno. Tengan un maravilloso día. Sergio de las Heras, buen retorno a sus hogares.
Bueno, muy bien, 5:52, Lautaro Villamor.
Bueno, renovamos la invitación para esta tarde-noche en la radio pública, la continuidad de la fecha 23 del fútbol argentino de la primera división, fecha que comenzó ayer con la gran victoria en condición de visitante de Vélez derrotando 1-0 a Lanús. Entonces, 19 horas la previa, 19:30 el partido, Racing San Lorenzo, Eladio Arregui y Daniel Cascioli. 21:30 juega
River Colón. Juega el puntero del campeonato. Lo va a relatar Jorge Godoy, lo va a comentar Santiago Lucía. Recordemos que al mediodía, hoy a partir de las 13, el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y ya empiezan en un rato nada más los partidos a las 7. De Wimbledon, hablamos de tenis. Con presentaciones que habrá de tenistas argentinos. Recordemos que avanzó el muchacho de La Plata, Tomás Echeverry, y que es verdaderamente muy meritorio lo que ha hecho. Y claro, hoy juega Schwarman ante Yannick Sinner, juega Federico Coria, ¿quién más? Juega Francisco Cerúndolo. Bueno, una jornada con muchos argentinos. También avanzó la segunda ronda la argentina Nadia Podoroska.
Estamos viendo el desprendimiento fatal. Ya lo había mostrado C5N, ahora lo estamos dando crónica. En la India había autos parados cerca de una montaña, un desprendimiento de una roca tremendamente grande, aplastó autos en la ruta, provocando 2 muertos y 3 heridos. Tremenda la imagen, ¿eh? Es tremenda la imagen, la están repitiendo ahora crónica, antes lo hacía C5N, pero tremenda la imagen en la India, una roca, pero tremenda roca, aplastó a 2 autos, ¿eh? Con 2 muertes y 3 personas heridas. Seguimos hablando del mundo y nos vamos a Francia. Habló Jorge Morón con Radio Nacional Mendoza Aquino. Los grupos que se manifiestan son aquellos excluidos del sistema. Se refirió al estallido social en Francia, Jorge Morón.
No, acá no se trata de una ley que hay que votar, de un líder político, un líder sindical, de un grupo de líderes de chalecos amarillos como en su momento, sino que son grupos que algunos efectivamente pasan 2 cosas, manifiestan aquellos que tienen, digamos, esta cólera, este enojo de sentirse excluidos de un sistema que hace bastante tiempo los tiene afuera. Y del otro lado están aquellos grupos que, aprovechándose de esta situación, como es el caso de los de grupos de extrema derecha, extrema izquierda, que aprovechan esta situación también para sembrar el odio y romper con todo lo que va a su paso, sea justificable o no. Si bien la violencia, por supuesto, nunca es algo que se justifique, pero es cierto que son muchos jóvenes, sobre todo, aquellos que salen a la calle para reclamar o ante dar a conocer ese tremendo enojo por las situaciones de, como les digo, de racismo, sobre todo teniendo en cuenta los controles de la policía en los barrios populares, barrios que están totalmente relegados a una situación social, con altos niveles de pobreza, sin inserción laboral, y que además, bueno, se ven con controles seguidos, teniendo en cuenta la nacionalidad, los orígenes de quienes viven en esos barrios. Entonces llega un momento en donde la gota llega a rebalsar el vaso, y teniendo en cuenta los grandes eventos que se vienen acá en Francia, tanto este año como el que viene, aprovechan de esas situaciones para mostrar que Francia no es un país en donde las cosas están tan bien como parecieran, ¿no?
Ahí hablaba el analista internacional Jorge Morón en diálogo con la radio pública de Mendoza, Radio Nacional Mendoza Aquino. En 2024 se anunciaría Taca Taca, el primer megaproyecto minero en Salta. Habló al respecto la funcionaria Romina Sassarini en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Sí, como vos bien decís, se trata de un proyecto de gran envergadura. No es casualidad también que nos haya visitado recientemente la máxima autoridad de First Quantum a nivel mundial, ¿no? First Quantum tiene otras operaciones también, tiene en Panamá, tiene en Perú, tiene en Australia, y está apostando fuerte al desarrollo del proyecto Taca Taca hoy en la provincia de Salta. Se está estimando una inversión de aproximadamente 3.600 millones de dólares en este proyecto. Es un proyecto de gran envergadura, como les decía recién, un pórfido de cobre de clase mundial, y también la generación de empleo a la vuelta de todo este proyecto, que está estimada en 9.000 puestos de trabajo, que tienen que ver tanto con empleos de manera directa como aquellos de manera indirecta, que son generados por la multiplicidad de proveedores que necesita un proyecto de esta envergadura para desarrollarse. Solo para hacer una comparación, sí. Como para que se vea así plasmado en este momento, por ejemplo, una inversión de un proyecto de litio, de los que tenemos hoy en construcción, demanda entre 800 y 1.000 millones de dólares. Imagínense, este proyecto Taca-Taca son 3.600 millones de dólares. Realmente una cifra que casi lo cuatriplica. Y aproximadamente hoy tenemos trabajando en los proyectos de litio 1.000 personas, más el resto de la cadena de valor, unas 2.000 o 3.000 personas, y esta va a generar 9.000 a 10.000 puestos de trabajo.
Bueno, ahí estaba la funcionaria Romina Cesarini hablando del primer megaproyecto minero en Salta. Se anunciaría el año que viene. Taca Taca se llama el megaproyecto. Nos vamos yendo. Ya quedan 2 minutos para las 6 de la mañana. Querida Sonia, buen regreso a la ciudad de La Plata. Que tengas un hermoso día.
Muchísimas gracias, Claudio César. Vamos a recordarles a nuestros oyentes que arrancó ya el paro escalonado.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Las líneas del subte, en este caso, desde las 5:30 y hasta las 10, paran las líneas E y el premetro. Y si Dios quiere, solo si él, será hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, ya se viene el panorama. Gracias.